3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, bienvenidos chicos y chicas, querida familia, a este programa Enredando, que en su edición 219 llega en este momento a la sintonía de Euskadi Digital para compartir contigo las dos próximas horas de radio, donde vamos a hablar de tecnología de una forma sencilla y amena y divertida. Que a mí esto de los estudios de radio con tanto cristal y tanta cosa no sé si me convence mucho, porque con el cristal se ve todo, ¿no? O sea, aquí no puedes tener un poco de intimidad, y claro, pues uno se anima así con la sintonía del programa y empieza a hacer unas coreografías que, claro, le cogen, le graban en vídeo y cuando te das cuenta, pues te suben a YouTube y todo el mundo ahí viéndote, y al final me va a pasar como, como aquel de la famosa canción de Dragostea Dintei de Ozón. O sea, ¿acordáis que fue famosísimo en internet? Que se puso a hacer un poco el indio ahí delante de la cámara, lo grabó. No sé quién pilló ese vídeo, lo subió, no sé si fue a YouTube o a qué portal de vídeo, y luego al final se hizo la persona más famosa. Así que, bueno, por lo menos daros cuenta toda la ventaja que tenéis, queridísimos y queridísimas oyentes, de poder no vernos, porque desde luego yo creo que ganáis mucho. Por cierto, vamos a hablar de ver, de ver, de ver. Es que vamos a ver en la radio. Y hoy sí, vamos a ver la radio. ¿No habéis oído hablar de la radio a colores? Bueno, pues hoy vamos a hacer la radio a colores aquí en Euskadi Digital para todos vosotros y vosotras. Vamos a hablar de televisión en la radio. Parece que es un contrasentido, ¿no? Pero merece la pena que tengamos en este programa ni más ni menos que al director general de Zatu, esa compañía que a finales de junio aproximadamente se lanzaba en el Estado español y que va orientada a la difusión de las cadenas de televisión habituales, que estamos ya acostumbrados a verlas a través de UHF, de la tele de la sala, pero que ahora ya se puede ver a través de internet. Vamos a hablar de televisión, vamos a conocer todos los pormenores de Zatu, así que no te lo pierdas, porque en unos minutos en nuestro Ciberchoco estará el Daniel Hilar. La vuelta a la normalidad, desde luego, que poco a poco se va haciendo patente, ya los niños y niñas van al cole, ya todo parece que empieza a coger otra vez su ritmo, empieza ya a ponerse la vida en su estado más puro, en su estado más natural, y ciertamente pues también es el caso nuestro, y estamos ya comenzando a trabajar mucho. Por cierto, y antes de que se me olvide, que el próximo próximo, dentro de dos semanas, claro, pero es próximo. Fin de semana 28, 29, 30 de septiembre, 28, 29, 30 de septiembre se va a celebrar en Burgos la enredada, una party que desde luego pues tiene su importancia, desde luego ya son varias ediciones las que va celebrando, y este año Euskadi Digital se va a encargar de organizar y coordinar las conferencias que se van a celebrar, concretamente el día 29, que va a ser pues todo el conjunto de conferencias que van a surgir ahí en la enredada. Y Euskadi Digital estará presente, incluso dos componentes de Euskadi Digital, como es el caso de Iñaki y mío, pues estaremos haciendo unas cuantas ponencias y hablando un poquito de tecnología, pues así, asequible para todos. Y todas, todos y todas, que no se me enfaden las chicas, que las chicas cada vez se les ven más guapas y más metidas en la tecnología, en las parties, las ve ahí participando. De hecho, este año en la Euskal, pues ya se anda rozando casi la mitad, desde luego son unos datos importantes, y ciertamente se ve que esto cada vez va siendo menos en las nuevas generaciones ya, pues quien ya está un poco más avanzado en años, pues ahí es más complicado llegar, pero en las nuevas generaciones desde luego vienen empujando fuerte, y lo que se suele decir, pues que también las chicas quieren darle esto al ordenador, les gusta estar comunicadas, les gusta aprender, les gusta conocer cosas nuevas, de lo cual nos alegramos. No sabemos si el mismo caso será entre los oyentes de Enreando, por eso nosotros, pues sí que les tenemos un especial cariño a todas nuestras oyentes femeninas, aunque no se manifiesten, porque la verdad es que hemos tenido muy pocas consultas de chicas. Sí, estoy recordando, pues sí, escasísimas, vamos, que se puede contar con los dedos de media mano. O sea que la verdad es que sí que nos gustaría más participación. Chicas del mundo, no os asustéis, manifestaos, decid que estáis ahí y de vez en cuando hacernos alguna preguntita. Llevo unos cuantos días que es que no puedo dormir. No, que no puedo dormir, de verdad, es que, no sabéis lo que me cuesta conciliar el sueño, porque es que hace dos días, no sé si lo escuchasteis en el informativo Conectados, estuvimos hablando con Xavier Francisco de Panda Labs, de Panda Security, y nos contaba cómo pues un spammer, una persona que envía correo basura, pues ha dejado ya la actividad y ahora está revelando datos de su actividad, de lo que ganaba, y claro, pues en mi cabeza solo hay una cifra: 480.000 euros al año. 480.000 euros, vamos. Pero nada, a mí no me llega, ¿eh? O sea, a mí no os penséis que yo me derrito por ese dinero, pues eso es nada, ¿no? O sea, eso, calderilla, hombre, si eso lo llevo pues en un bolsillo, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a poner así, ¿no? Pero 480.000 euros, por favor. Y resulta que claro, pues cuanto más hablo y más vueltas le doy a la cabeza, es que me parece como que no es una actividad que está penada. Si las formas, bueno, yo me encantaría poder hacer, igual con Iñaki, igual con alguien más que esté en el mundo de la seguridad, hacer un debate intenso sobre el tema del spam. Porque es que estamos todos llevándonos las manos a la cabeza, que abrimos el buzón a la mañana y ¡bomba! Te pegan ahí como si te pegaran un sopapo, ¿no? Ahí van al 80% de correos electrónicos que no sirven para nada, más que para aburrirte y decir, joya, vale. Y resulta que al final le das cuatro vueltas y tal, y dices, pero si la actividad en sí no está penada, si no hay ninguna ley que lo prohíbe, igual que no hay una ley que prohíba que en nuestros buzones de casa lo abramos así con la llave y salgan los papeles por todos los sitios, la publicidad, venga, en todos los colorines y tal, y eso no está penado. Con lo cual, pues el spam, bueno, hay sus más y sus menos, y desde luego que eso ha generado un debate que lo estoy trasladando a todos vosotros y vosotras para que le deis vueltas a la cabeza. Incluso creo que podemos iniciar en el foro un hilo para que todos vosotros y vosotras deis vuestra opinión, incluso si queréis dejarla en voz y participar, porque desde luego pues parece que están cambiando un poquito las cosas, o por lo menos lo que yo pensaba, ¿no? Pues porque igual vosotros también estáis en esta situación, ¿no? De pensar que el correo basura tenía que ser algo ilegal, algo malo, porque es que ya te tiene aburrido, ¿no? Cuando abres el buzón de correo electrónico, pero resulta que mirando las cosas te das cuenta que al final no lo hay. Sí hay en los medios, en las formas en que te hacen llegar ese correo basura, pero en el hecho de que tú recibas correo basura, no lo hay. Con lo cual, pues sí que es algo para debatir, para hablar, porque pues está generando, o por lo menos yo creo que merece la pena que se charle y se hable un poquito para conocerlo un poquito más de cerca, eso que tanto nos aburre todas las mañanas, como decía, cuando abrimos el ordenador, cuando ponemos el correo electrónico y ¡bubá! ¡Hala! 400.000 mensajes de correo basura, Viagra, y a mi Viagra, ¿para qué? Por podían hacer spam de vacaciones y a poder ser que sean gratis, ¿no? Regalarte algún viaje así exótico y tal, pero bueno, se ve que el fin comercial es fundamental. Por cierto, que ya tenemos datos del Canon digital, ya se sabe qué es lo que va a suceder. No es oficial, todavía no se ha publicado y se ha dicho oficialmente, pero los ministerios de Industria y de Cultura ya se han puesto de acuerdo. Hay sus más y sus menos en cuanto a los acuerdos, pero bueno, en cualquier caso ya está la lista de dispositivos que van a ser grabados por el Canon digital y también la cuantía. Y hay cosas importantes, os voy a dar una pincelada rápida, luego analizaremos en tan solo unos minutos en el tiempo de noticias, hablaremos ya más en concreto, pero la pincelada rápido es que baja la tasa en CDs y DVDs, pero se incorporan dos nuevos dispositivos. Uno son los teléfonos móviles, que se van a incorporar a esta lista de equipos, aparatos que van a tener que pagar por poder almacenar MP3, por poder almacenar contenidos que pueden estar sujetos a derechos de autor, también los reproductores de MP3, y también otro elemento informático y nuevo que se incorpora son las regrabadoras de DVDs y de CDs, que van a tener a partir de ya o de cuando entre en vigor todo esto, un Canon va a tener que ir un dinero para este fin. Así que de momento los discos duros se salvan y todo lo que no he nombrado, pues desde luego no está dentro de las tasas. Así que ahí queda dicho, CDs y DVDs bajan la cuantía y se incorporan regrabadoras de DVD y también los teléfonos móviles con capacidad para almacenar MP3, que prácticamente hoy en día yo creo que son la mayoría. Arrancamos ya Enredando con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta tus divinos oídos. Enredando.
La informática que se escucha.
Comienza aquí la sección de las noticias, que por cierto, os habéis dado cuenta que a mí, como no me pongan un corcho en la boca, pues como que podemos estar con la sintonía de inicio y seguir hablando de noticias, porque la información siempre la tienes en la punta de los dedos y es tantos los deseos que tengo de poder comunicaros pues las noticias, que hay buenas, malas, regulares, noticias al fin y al cabo, cosas que pueden ser importantes y siempre pues poderlo compartir con todos vosotros y vosotras, que pues uno ya no se da cuenta ni en qué sección está. Pero ahora sí, estamos en el sitio adecuado, os empezaba a hablar del Canon digital que grabará los móviles, pero bajará en CDs y DVDs. Los discos compactos pagan en la actualidad 21 céntimos de euro y los DVDs 60 céntimos de Canon, y estas cuantías bueno, se van a reducir, no llega a la mitad la reducción, pero bueno, sí es un descenso en la tasa que pagan. Los teléfonos móviles con capacidad para almacenar MP3, música, van a pagar entre 1 euro y 1,5 euros por cada terminal. Bueno, tampoco parece una cifra excesivamente elevada. En cuanto a nuevos dispositivos que van a incorporarse, bueno, sí, hay una pequeña, en cuanto a los teléfonos móviles, hay un debate, porque es que hay un parque de más de 7 millones, estos son, creo que son las, estoy buscando la información, la estoy leyendo entre líneas, ascendieron a 24 millones de terminales. Claro, son cifras muy importantes las de terminales móviles que hay, y no se sabe que si van a tener que afectarse, porque eso puede ser un gran problema, a todos los terminales, porque esto entra en vigor con carácter retroactivo desde el 29 de julio de 2006, que fue cuando se aprobó la ley de propiedad intelectual que está actualmente en vigor. Con lo cual pues puede ser un problema para todos los fabricantes de móviles el tener que ahora pues acoquinar y pagar pues esa tasa por todos los terminales que han vendido en este periodo. También las regrabadoras, tanto internas como externas, cualquier regrabadora va a tener un canon que se aplicará solo sobre el precio de la unidad, no sobre el precio total del ordenador. O sea que si nos compramos un ordenador y tiene regrabadora, el canon no es sobre el precio de todo el ordenador, sino el precio de la regrabadora. Bueno, pues esos son los datos. Claro, ya están en poder de las entidades de gestión, que incluso pues algunas de ellas, como han sido AISG, EGEDA y DAMA, han manifestado su rechazo a la propuesta porque supone, según ellas, un importante perjuicio económico para sus representados. La Sociedad General de Autores y Editores prefiere no polemizar sobre el asunto, que aún no es oficial. Como decimos, es un documento que ya está en poder de ellas, y por eso se ha conocido, pero bueno, todavía no es oficial. Y Pedro Farré, el director de Relaciones Institucionales de la Sociedad General de Autores y Editores, espera que esto se resuelva con la mayor celeridad posible, y desde luego pues parece que el interés de Farré y de la SGAE es poner ya punto y final a este asunto y que quede ya resuelto, porque se lleva ya bastante tiempo hablando de ello. Bueno, pues esos son los datos. Hay también una valoración a nivel político, pues porque ha sido como una lucha entre dos ministerios, y parece que según pues los analistas y según quienes saben valorar todo esto, pues que el Ministerio de Cultura le ha ganado al de Industria. Bueno, pues cosas que ya se salen un poco. Yo creo que lo importante es saber cómo va a estar el canon, cómo nos va a afectar. Entrada en vigor pues se desconoce, pero bueno, parece que todo va bastante avanzado y que las cosas ya están, después del verano pues han llegado pues todos los técnicos con las pilas recargadas y se han puesto manos a la obra, y como vemos ya está el documento, ya está la propuesta, y será cuestión de días el que se apruebe y el que entre en vigor y que todo empiece a funcionar. Por cierto, no se te olvide que dentro de unos minutos vamos a ver la tele aquí en Enredando, y también decir que los emoticones, sabremos lo que son los emoticonos, ¿no? Alguna vez igual lo habéis visto en un mensaje y habéis dicho: ¡cielos, qué cosa más extraña! ¿Qué me está diciendo esta persona? Y resulta que son unos códigos que ya en este mes están cumpliendo 25 añitos de nada, ¿eh? 25 años que los emoticonos están con nosotros. ¿Y qué es un emoticono? Pues es simplemente cuando recibimos un correo electrónico, pues igual en alguna ocasión alguien nos ha escrito una frase y al final hemos visto un símbolo que son dos puntos, el menos y el símbolo de cerrar el paréntesis. Si giramos la cabeza, veremos que son como los ojos, la nariz y una boca sonriente, ¿no? También hay muchísimos emoticonos que podemos utilizar, y la verdad es que considero que es muy importante, y voy a decir el por qué, a mi juicio, los emoticonos cumplen un papel pues fundamental. Y es que la comunicación humana, no sé, que la gente, los gurús de internet dirán lo que quieran decir, pero yo sigo pensando que los humanos nos comunicamos mediante el habla, y sobre todo mediante los gestos. Cuando decimos algo, pues si lo dices con una sonrisa, lo dices con una cara de triste, lo dices serio, pues todo eso tiene un valor que a través del correo electrónico no se puede transmitir, y por ello pues sí que se dan muchos casos de malentendidos a través del correo electrónico. Una persona me decía: Rafa, cuando hay que hablar algo con alguien es preferible o llamar por teléfono o quedar con ella. El correo electrónico es para unos usos puntuales y concretos, porque se pierde mucha capacidad de comunicación, y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Estoy totalmente de acuerdo, y precisamente para suplir esa falta de comunicación están los emoticonos. Si nosotros decimos una frase y ponemos una cara sonriente o hacemos un guiño, se ve que lo estamos diciendo un poco en tono jocoso, en tono de broma, y por ello pues yo considero que es importante el utilizarlos, o que sepamos cómo se utilizan. Es muy sencillito, y simplemente con que vayamos a internet y ponemos emoticonos, buscamos en Google donde queramos y veremos un listado. Os aconsejo que lo hagáis, si no conocéis este asunto. Está bien que lo veáis y que veáis todos los que hay, y aprendáis un poquito a expresar pues eso, para que cuando en un email pues digáis algo en torno de broma o sea algo serio, pues podáis adjuntarlo a un emoticono, y la persona que lo reciba pues sabrá en qué tono estáis diciendo una afirmación. Bueno, pues 25 años, fue el 19 de septiembre de 1982 cuando Scott Fallman, un profesor de informática en la Universidad Norteamericana de Carnegie Mellon, le sugirió el símbolo del de la carita sonriente, ¿no?, para subrayar un comentario y un mensaje que estaba hecho con ironía. La idea tuvo éxito entre sus colegas, y dijeron: anda, mira qué divertido, joder. Y además, estamos hablando de un año que, bueno, que Windows ni existía, ¿eh? O sea, que estamos echándonos muy atrás, ¿no? Cuando las comunicaciones pues eran así, a través de los BBS y tal, ya sabemos, hay el paleozoico y tal, pues hace un montón de años. No tantos, pero bueno, o sea, la tecnología, esto corre que vuela. Y bueno, pues eso es lo que inventaron. Luego todo esto se ha ido desarrollando, y ahora mismo pues el Messenger tiene emoticonos, y absolutamente, lo que pasa es que ya son más graciosillos, ¿no? Pues son ya dibujos que podemos verlo, los originales son hechos con el teclado y desde luego pues que funcionan y que son muy muy agradables. Incluso en el foro de Enreando, estoy recordando ahora que hay un montón de emoticonos para poder poner cuando escribimos en él, así que os animo a que los utilicéis y por lo menos que sepamos y sepamos entre todos que ahora cumplen 25 años, no son cosas que se inventaron ayer, 25 años llevan en el mundo los emoticonos. Y de algo pues así divertido, jocoso como los emoticonos, que alguno dirá, mira este Rafa que aquí perdiendo el tiempo hablándonos de las caritas sonrientes. Bueno, pues es que Enreando es así, es divertido, tenemos que hablar de cosas que nos hagan sonreír, ¿no? Como puede ser pues el uso de estos gráficos que sin duda pues acaparan muchísimos correos electrónicos. También tengo que decir algo ya un poquito más serio, y es que según un estudio realizado en Gran Bretaña, los móviles no provocan cáncer a corto plazo en los adultos. Esto viene a relación pues a las famosas antenas, todo el asunto este del cáncer y tal, que algún día con más tiempo, cosa que hoy no tengo, pues sí que me gustaría daros un punto de vista. Simplemente pues os voy a dar unas pinceladas, yo no es que esté ni que diga que producen o no producen, pero tenemos un montón de radiaciones a nuestro alrededor, olvidémonos del teléfono móvil, y siempre pongo yo el mismo caso, y que yo creo que a toda la gente que se lo he comentado, luego se han quedado pensativas y se han quedado pero unos cuantos días así pensando lo que he dicho, porque desde luego es que da para pensar, ¿no? O sea, resulta que estamos preocupados por la radiación de un teléfono móvil, y resulta que tenemos en nuestras casas un aparato en el cual ponemos alimentos, sufren unas radiaciones electromagnéticas, bueno, significativas, y después nos comemos lo que sale de ahí. Oh, sí, es el aparato ese que está en la cocina, que se llama microondas. Pues sí, el microondas es una emisión en 2,4 gigahercios sobre unos alimentos, mueven las moléculas, lo calientan, y ese es el efecto que tiene calentar la comida. Y resulta que eso es algo que tiene una radiación electromagnética y encima luego lo metemos dentro de nuestro cuerpo. Pues bueno, ahí vemos un caso que quizás pues la gente no cae en ello. Incluso tengo un conocido que desde que le conté esto se calienta todas las mañanas la leche del fuego a la vieja usanza. Han dejado el microondas y ha dicho, ¡buf! Vamos, que tienes toda la razón, que ¿cómo hacemos esto? Y bueno, pues es que hay muchas cosas que nos tenemos que parar un momento a pensar y decir, oye, pues si es que esto sucede y es así. ¿Y cómo nadie se ha parado? ¿Alguien lo ha estudiado? ¿O son igual que lo del móvil? ¿O...? Es que sí, desde luego que sí, que hay muchísimas radiaciones, y sí que me gustaría, además porque, bueno, pues en el caso mío, y llevo ya bastantes años dedicado al mundo de la radiofrecuencia, de las ondas electromagnéticas, y sí que más o menos lo conozco, y desde luego, pues sí, considero que hay que tener precaución con todo, pero con todo, o sea, no hay que obcecarse con los teléfonos móviles, son malos, vale, pues ya hay manos libres, hay un montón de soluciones para no tener pegado al oído y a la cabeza, y quien quiera pues utilizarlo, fenomenal, ¿no? Ahí están las soluciones, y hay medios para poder prevenir en el caso de que hubiera, que no se sabe, y yo creo que va a costar que se sepa, pues porque hay muchos intereses tanto en un sentido como en el otro, pero de momento yo creo que sí podemos actuar con prudencia, tener precaución, pero que pensemos que no solo los teléfonos móviles pues son los que pueden causarnos pues daños de cualquier tipo. Han anunciado un disco flash, una memoria en la cual podemos grabar 416 gigas. ¡Wow, qué estupendo, maravilloso! Ah, bueno, pero es que ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? ¿416 gigas así en una SD, en una tarjeta chiquitina? Ya, pero ¿y eso cuánto? Ah, no se sabe. Y no se sabe. Está desarrollada, funciona, dicen que va rapidísima. Además, graba a 100 megabits por segundo. Rapidísimo, estupendo. Y resulta que no se sabe cuánto va a costar. Va a estar disponible a partir de marzo de 2008. Lo ha fabricado Bitmicro. Y de momento no se sabe el precio. Pero lo que sí se sabe es que va a estar reservado para las Fuerzas Armadas estadounidenses y para las grandes compañías. Así que nos imaginamos que sí, que la tarjetita cabrá en el bolsillo, pero nuestro bolsillo no va a dar para comprar la tarjetita. ¡Madre mía la que ha liado Microsoft! Resulta que ha habido pues tres personas que se han metido en Halo 3 en el juego de Xbox, se ha metido en Xbox Live. Xbox Live es la plataforma online, la plataforma a través de internet donde se conectan, si tú quieres, las consolas Xbox 360 de Microsoft, y ha excluido a 3 personas que han conseguido de forma ilegal, según Microsoft, el juego Halo 3, y les ha expulsado de Xbox Live, pero les ha expulsado hasta el 12 de diciembre del año 9.999, o sea que van a tener que estar del orden de 7.992 años en cuarentena para que no puedan verlo. Bueno, pues mucha salud a ellos y van a tener que aguantar todo este tiempo. Los usuarios de Hotmail sois todos unos afortunados, porque más de 150 millones de personas en todo el mundo ya cuentan con la nueva versión de Hotmail. El proceso de migración será completado a principios del año que viene. Bueno, que para migrar 150 millones de cuentas parece que no lo hacen de la noche a la mañana, pero los nuevos van a contar con 5 gigas de espacio. Hotmail, que se pone a la lucha con el eterno rival. ¿Cuál es el eterno rival actualmente de Microsoft? Google, pues sí, efectivamente, como el correo de Google ya está ofreciendo también cantidades importantes y cada vez más servicios, Microsoft le planta cara y ya por lo menos sabemos cómo va a ser la cara de Microsoft para ir contra Google, y va a ser el producto Windows Live, que poco a poco, semana tras semana, vamos conociendo más detalles de lo que está desarrollando, pero sin duda está copiando todas las soluciones e ideas que Google ya tiene plasmadas en su sitio web. Hablando de Google, por cada búsqueda de Yahoo se hacen 7 de Google. Esto ha sido un sondeo realizado por la consultora NetProvider y afirma que Google es el buscador más utilizado por los internautas. Este sondeo ha dado un resultado de que casi un 72% de los usuarios utilizan Google para hacer sus consultas, mientras que Yahoo tiene un 13%. Hablamos del iPhone, hablamos del teléfono móvil más famoso de la historia, por lo menos de los últimos tiempos. ¿Cuánto era? Un millón de unidades. Este pasado lunes anunciaba Apple que ya había vendido. ¡Hala, venga! Como si lo regala, nada. Y encima $600, que vale, nada. Si aquí parece que el mundo está forrado, vamos. No me extraña, como si hay que la gente hacer spam, pues vamos, con lo que ganan, no me extraña que se compren el iPhone. Pero bueno, que lo que a nosotros nos influye, todavía no está en Europa este teléfono, pero ya se sabe que en el Reino Unido lo va a comercializar la filial de Telefónica O2, en Francia será Orange quien lo distribuya, y en Alemania será T-Mobile, la filial de Deutsche Telekom, la encargada de distribuir este teléfono. En el Estado español todavía no hay nombre propio, están en negociaciones, y sabemos que esta semana César Alierta, presidente de Telefónica, se ha reunido con Apple en Londres precisamente para hablar a ver si pudiera ser de Movistar, si pudiera ser Telefónica, quien lo trajera al Estado español. Lo que sí se sabe también es de que todos los operadores, Vodafone y Orange, también están negociando. Y todavía no se sabe nada de quién va a ser el que traiga este teléfono tan deseado, el iPhone, a nuestra zona. Así que esperaremos un poquito de tiempo a ver qué es lo que pasa. Bueno, lo de Nintendo es la bomba, porque vamos, ya con la Wii se ha forrado y resulta que el 19 de noviembre va a sacar un nuevo controlador para la Wii. Yo, claro, vi la foto y digo, uy, qué chulo, si parece así como un arma, como un... no sé, una pistola, un rifle, pues sí, que tiene una pinta y tal. Total, que me pongo a leer y resulta que es un armazón de plástico, sí, en el cual insertas los 2 mandos de la Wii actuales. O sea, le pones el mando, un mando arriba, otro mando en un costado, y luego tiene un asa para poderlo coger. Total, que es que desde luego Nintendo habría que darle el premio de la innovación gastando poco, porque con un trozo de plástico hacen un nuevo mando y podemos tener ahí pues una especie de rifle para poder disparar en juegos nuevos que van a salir, como el Medal of Honor, el Resident Evil, y desde luego pues es algo, no sé, a mí me sigue pareciendo innovador, ¿no? Pues que algo que es aplicar un trozo de plástico sin más y consigue añadir nueva funcionalidad, y encima pues está trabajando, porque está preparando el Zapper, un accesorio nuevo que va a sustituir el actual, y muchísimas otras cosas que va a estar presentando, como incluso un volante que quiere lanzar posiblemente cerca, y también está desarrollando una plataforma para poder ponerte encima, se mueve, es una plataforma sensible a la presión y sería para juegos deportivos. De momento se llama Wii Balance Board, no se sabe con qué nombre saldrá al mercado, pero ya vemos que Nintendo no para ni un solo instante de innovar y de hacer nuevas nuevos dispositivos para su consola, lo cual, vuelvo a repetir, chapó y felicidades a Nintendo por darle vueltas al bolo y además buscar soluciones de un poco coste, cosas sencillitas y que puedan añadir todavía más diversión a esta consola. Intel, que se va a la época de los picapiedra y está buscando el portátil más antiguo del estado. Bueno, yo conocí uno, no sé vosotros, ¿cuál es el portátil más antiguo que habéis conocido? Creo que os voy a ganar a todos y todas porque yo conocí un IBM, un ordenador IBM, que era como una máquina de coser, así, grandote, ¿eh? Además tenía una forma muy parecida a la máquina de coser con la tapa y tal, ¿no? Y lo abrías y era monitor de tubo, el teclado se bajaba de un lado, bueno, era auténticamente impresionante lo que pesaba ese ordenador. Lo que pasa es que muchos no lo llaman portátil, lo llaman portable. Claro, es importante la matización, ¿no? Porque portátil se supone que es que te lo puedes llevar, ¿no? Que lo puedes echar en una bolsa y llevártelo. Esto sí, te lo podías llevar, pero bueno, había que estar fuerte, ¿eh? O sea, no era una cosa así cómoda y aparte no tenía batería. Con lo cual, ahí entra un poco en la cuestión de si es un portátil, si era un portable. Desde luego, pues en el entorno donde yo estaba lo llamábamos el portable. Y ciertamente pues sí que funcionaba muy bien, pero ¿sería el ordenador más antiguo? No sé, desde luego quien lo consiga va a poder ganar un portátil, pero ahora ya moderno con el Core 2 Duo, con procesadores modernos de Intel, y desde luego que se ha puesto en esta competición que desde luego va a ser muy curiosa y muy atractiva. Yastel, que quiere limpiar su imagen porque muchísimos usuarios protestan en internet de los malos servicios de este operador, de lo mal que va, de la falta de seriedad, y quiere lavar su imagen diciendo que devolverá el dinero a los nuevos clientes que no estén satisfechos. Pero claro, luego empiezas a leer que se trata de un periodo de prueba de 75 días, pero solo son los usuarios ADSL que utilicen la infraestructura de la propia compañía. Es decir, si Yastel te está dando servicio, pero está usando los cables de Telefónica, está usando la red de Telefónica, no se hacen ellos responsables. Únicamente si la conexión es directa de ellos. Ya vemos que hay sus matizaciones, pero desde luego quiere llevar la consigna esta de si usted si no está satisfecho, le devolvemos su dinero. Según un estudio, los usuarios de internet no ven el color rojo, y es que se ha hecho una prueba y que ha concluido que el 82% de los usuarios de internet no encontraban la información que buscaban debido a que estaba escrita con grandes letras de color rojo. Es decir, que si en una página web nos ponen así un poco disimulado letras grandes y color rojo, parece que esa combinación es fatal y que no se puede leer, y es un aviso que han hecho a todas las personas que diseñan páginas web para evitar usar ese color y ese tamaño de letra, y que parece que pasa, bueno, en un porcentaje muy alto, un 86%, pero vamos, sí que es significativo que no se debería utilizar ese color y esa letra, ¿a que no lo sabíais? Venden ordenadores infectados de virus. A ver qué marca. Los ordenadores portátiles de Aldi son comercializados con el virus Stone Angelina preinstalado. ¡Bien! Ya no hay que conectarse a internet para tener virus. ¡Guay! Según te lo compras ya tiene virus. ¡Fenomenal! Y tiene soluciones de antivirus. Pues no lo sé. No sé si el disco venía provisto de un software de seguridad. En cualquier caso, pues esto ha sucedido en Alemania, así que tranquilidad. La marca es Aldi y ya vemos que nos simplifican la vida y ya no tenemos que conectarnos a internet para conseguir un virus, ya directamente lo compramos en el ordenador y nos viene con un virus bien mordisqueante de regalo. Hablando de internet, hablando de las conexiones, una cosa que ha afirmado Comcast hace poco tiempo es que los usuarios no quieren que naveguemos tanto, que utilicemos tanto la red de redes, y por ese motivo han dicho que si utilizamos demasiado internet te pueden desconectar. Bueno, pues es algo que yo creo que puede entrar también en el debate, igual que lo que comentaba hace un rato en torno al correo basura, si realmente es legal, no es ilegal. Hablar un poquito de este asunto, pero también esto de si el uso abusivo de internet se puede considerar como un motivo para que te corten la conexión. Está sucediendo en Comcast, ha habido varios usuarios que así lo han hecho, que así les han dejado sin el servicio de ADSL, y desde luego pues está debatiendo este asunto de si la banda ancha es tan ancha como nos la venden, o si realmente cuando ven que la banda ancha la estamos usando con todos los carriles que tiene la autopista, pues nos dicen, echa freno Manolo, que no puedes ir tan rápido, que no tal. Pero oiga, perdone, pero si usted me ha puesto en casa este servicio y que se puede hacer, ¿cómo que no lo puede usar? No, es que estás usando mucho. ¿Cómo que estoy usando mucho? Pues estoy usando lo que usted me ha puesto, si no he hecho nada. Bueno, pues ya vemos que son cuestiones que sin duda pues van a dar mucho que hablar. Nosotros vamos a seguir adelante, seguimos con este programa en unos instantes. Daniel Hilar aquí en Enredando, aquí en Euskadi Digital. No te despegues ni un solo instante. Recuerda que toda la información la puedes escuchar a diario en los informativos de esta casa, en los informativos de Euskadi Digital. Se llaman Conectados, de lunes a viernes. Los puedes escuchar a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana, prontito, prontito, a las 7 menos 20 y a las... a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20. Esos son los horarios de Conectados y si no, en www.euskadigital.net lo puedes escuchar siempre que tú lo desees.
Enredando, la informática que se escucha.
Un poquito de música, una música del recuerdo, Eurythmics, desde luego muchísimos años que han llovido desde esta música y desde luego gusta escuchar esta canción que desde luego marcó toda una época. Muchísimas gracias por estar ahí. Continúa Enredando en unos instantes. Daniel Hilar nos acompañará, el director general de Zatu. Vamos a ver la televisión en la radio. ¿Te unes a esta idea?
Enredando, la informática que se escucha.
Hoy en Enredando hemos decidido dar un viaje pues un poquito más lejos, a un país donde tienen fama los relojes, donde también hay un chocolate excelente, y por ello nos vamos hasta Suiza para hablar con Daniel Hilar, el director general de Zatu para España. Muy buenas tardes, Daniel.
Sí, hola Rafa. De hecho estoy en España, en Madrid, así que...
Sí. Claro, todo esto sucede porque vamos a explicar a nuestros oyentes que esta conexión, que este diálogo que vamos a mantener en los próximos minutos, lo hacemos a través de Skype, un programa gratuito que está en la red, que se puede descargar, que se puede estar en contacto con muchísimas personas y que da pues esta buena calidad de sonido que nos permite pues poder disfrutar pues de conversaciones con nuestros amigos, con nuestras personas familiares y en este caso pues contigo, Daniel, que aunque bueno pues estás en Madrid, pero supongo que también haces viajes en Suiza, porque por lo menos eso es lo que pone en tu ficha.
No, claro. Vivo en Suiza todavía, pero viajo mucho a España.
Bueno, vamos a presentar, antes de nada, bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a este programa Enredando.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de Zatu, vamos a comenzar y presenta a nuestros oyentes en qué consiste Zatu.
Sí, Zatu es una plataforma de televisión que permite ver la tele en tu ordenador. Muy simple. Lo que necesitas para poder ver la tele en tu ordenador es una conexión de banda ancha y tienes que descargar nuestro reproductor, que es el reproductor Zatu, que te permite ver la televisión.
Y con ello podemos ver la televisión, pero televisión diferente, canales temáticos o la televisión que estamos acostumbrados a ver en el sofá de casa.
No, bueno, son los canales que tú que ya conoces, que los ves en tu casa. Uh-huh. En este momento tenemos 13 canales disponibles, 9 en idioma español y 4 internacionales. Y de las 9 en español tenemos la primera, la 2, Antena 3, 4, Tele 5, la sexta, Teledeporte, 24 horas y últimamente TV Extremadura, que es el primer canal autonómico.
Me imagino que para los operadores también es algo interesante estar en esta plataforma, y más con la buena fama que estáis teniendo y el gran éxito que os está rodeando. Supongo que vuestro interés será que todo esto se pueda ir ampliando y que la oferta televisiva sea superior. Y es que ya incluso pues varios oyentes me han comentado: oye, pues esto de Zatu está bien, pero ya que es internet y que parece que en internet tenemos todo, que tener todo en cantidades industriales, en cantidades al todo, a lo grande, pues que parece que se exige o le gustaría a los internautas poder tener más canales. Supongo que ese será vuestro objetivo, ¿verdad, Daniel?
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, en Suiza, donde el servicio ya existe hace un año, tenemos hoy 50 canales disponibles, ¿no? Ahora en España estamos empezando y siempre tenemos que llegar a un acuerdo con la televisión, ¿no?, para poder hacer la retransmisión. Entonces es un proceso que hace se estará un poco, pero el objetivo es claro, de aumentar la oferta. Bueno, de hecho también ya hemos solicitado a la ITV para poder retransmitir su señal en Tatu, y espero que salga pronto, ¿no?
Bueno, pues desde luego que es una buena noticia. Sí. Es el ir ampliando, el ir creciendo, y da que pensar que si ese es el objetivo que pretende Zatu, ser una competencia a servicios pues parecidos que hay actualmente. Quizás el más popular es el servicio de Telefónica Imagenio, el cual pues ya tiene una base importante de abonados. ¿Esa es vuestra meta, el crear una televisión similar a lo que hoy se conoce con el nombre de Imagenio, con el producto de Imagenio?
No, en realidad no. Nosotros vemos Tatu como un canal de distribución adicional. Quiere decir que es muy complementario a la televisión tradicional que tú la ves en tu sofá, ¿no? Hemos hecho varios análisis o sondeos con nuestros usuarios y vemos que ellos utilizan Tatu, por ejemplo, cuando están trabajando en el ordenador, y no tienen la televisión normal a su lado, o la televisión normal está ocupada, o quieren estar en el jardín y bueno, ahí no pueden llevar su televisión, pero sí el ordenador. Así que en total yo creo que es muy complementario, ¿no? Que el consumidor de hoy, él quiere tener la televisión en varias plataformas, en varias telas. Nosotros entonces proveemos el servicio para el ordenador.
Desde luego que es algo importante, demandado, y que quizás, Daniel, nos puede servir para asemejarnos a que el ordenador no solo es para trabajar, para cosas quizás pues que la relacionamos un poco con, bueno, pues no con el ocio, cada vez más, no sé, está entrando el ocio por el ordenador, y quizás pues esto de Zatu es una forma más de decir, bueno, el ocio parece que en gran medida lo tenemos, la sociedad lo tiene asimilado a ver la televisión o a ver contenidos en una televisión, los canales de televisión, y digamos que esto también puede servir de plataforma, y Zatu puede colaborar, ¿no?, en esa medida. Por cierto, ¿tenéis algún dato en cuanto a la audiencia, en cuanto a aproximadamente cuántas personas pueden estar viendo la televisión a través de Zatu en el Estado español?
Bueno, hasta ahora se han registrado más de 300.000 usuarios, ¿eh?
Esto
en un poco más de 2 meses y medio. Y bueno, yo creo que todavía hay mucha gente que no nos conoce, pero la respuesta hasta ahora ha sido muy positiva, ¿no? Los feedbacks que estamos teniendo son muy entusiasmáticos, ¿eh?
¿Qué ventajas aporta, Daniel, el ver la tele a través de Zatu?
Bueno, primero es que nosotros ofrecemos los canales preferidos, ¿no?, que la gente ya les gusta. Después, la tarifa básica que estamos ofreciendo es gratuita, ¿no? Y también yo creo que una diferencia es que la retransmisión por Zatu es de altísima calidad, ¿no? Así que todavía no es la tela completa, pero es un tamaño suficiente para tener una experiencia buena de televisión, y es de muy buena calidad, ¿no? Y también tenemos versiones para Windows XP, Vista, Mac, Linux, para todas las plataformas que hay, básicamente.
Bueno, pues sí, desde luego que son buenas buenas cuestiones para poder comenzar a ver la tele a través de vuestra plataforma. Pero cada vez vamos viendo, buscando los modelos de negocio en Google. Ya hemos averiguado cómo hacen para ganar dinero, y sí que nos llama la atención que se pueda ver la tele de forma gratuita a través de vuestra plataforma, cuando esto para vosotros supone un coste. Suponemos que a fin de mes, pues eso está claro, que supone un coste. ¿Cuál es vuestra forma de financiación? Es decir, ¿cómo se mantiene Zatu?
Sí, bueno, como ya dije, ofrecemos una parrilla básica gratuita, ¿no? Y son los canales que ya hoy son gratuitos, ¿no? O por vía terrestre o por vía TDT. Entonces, esta parrilla la intentamos de financiar a través de publicidad, ¿eh? Cada vez cuando tú cambias de un canal al otro, hay un hueco de más o menos 7 segundos, ¿no? Que es que viene por la tecnología que estamos utilizando. Y en este hueco ponemos publicidad, ¿no? También, a partir de, yo creo, octubre o noviembre, vamos a empezar de ofrecer canales de pago, que es otro modelo para complementar la oferta, ¿no?
¿Es complicado, Daniel, utilizar Zatu o está indicado para cualquier persona, aunque lleve poco tiempo en la informática?
Sí, yo creo que realmente está indicado para cualquier persona, ¿no? Como ya dije, lo que necesitas es una conexión de banda ancha y tienes que descargar e instalar nuestro reproductor, ¿no? Que normalmente es ningún problema. Y después lo abres y tienes una tela principal donde es la tela de video, y al lado tienes una lista de canales, y lo único que tienes que hacer es hacer clic sobre el canal que quieres ver y ya aparece y ya se acabó, ¿no? Es muy realmente muy simple.
Daniel, en tu opinión, ¿piensas que la televisión a través de internet, cada vez estamos viendo pues nuevas plataformas, estamos viendo cómo el mundo televisivo, acostumbrado a las ondas, a eso que siempre hemos llamado UHF, ahora ha habido una conversión convirtiéndose en canales digitales, TDT, televisión digital terrestre, que ya está en nuestras vidas, y cada vez pues se va produciendo ese aumento hacia adelante? Pero muchos analistas han llegado a expresarse en la medida de que la televisión a través de internet puede ofrecer mayores ventajas que los medios tradicionales, incluso la televisión digital terrestre. ¿Cómo ves un poco esta competencia, y cómo ves tú o imaginas que pueda ser el panorama dentro de un tiempo a la hora de consumir televisión? ¿Sería internet el medio elegido? ¿La TDT también tendría su mercado, o alguno de los dos predominaría?
Uf, eso es una pregunta difícil. Yo creo que es muy difícil de hacer así previsiones, ¿eh? De 1, 2, 3 años es realmente difícil. Pero yo creo que sí, que la TDT tiene o va a ser potente y que va a crecer mucho todavía, ¿no? Porque nosotros, o a través de la banda ancha como lo estamos haciendo nosotros, todavía no es posible de hacerlo en una calidad para la pantalla grande, ¿no? Y yo creo que, bueno, la TDT tiene todo el futuro, y a ver, no sé, no tengo mucha opinión, ¿eh?
Bueno, pues sí, desde luego que es una pregunta que tiene su cosa, y desde luego que es, yo creo que es otra de esos paradigmas más que la tecnología nos va a dejar ahí, quizás pues en un cajón, diciendo, bueno, dentro de unos años lo abriremos y veremos cómo está el panorama. Y es muy complicado, desde luego que comprendo la complicidad, la complicación de esta pregunta, y que sin duda, pues bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Lo que no cabe ninguna duda es que la TDT poco a poco va funcionando cada vez mejor, y también es verdad que la televisión a través de internet pues va avanzando, va dando sus pasos, y que el tiempo lo dirá, ¿verdad, Daniel?
Es cierto, sí. Bueno, yo creo que lo que sé es que al final al consumidor final no le importa si es por TDT o por cable o por cualquier otro día, ¿no? A él le gusta tener una experiencia de televisión en las pantallas que él tiene. Entonces, ¿cuál es el medio de transmisión? Al final no le importa, ¿no?
¿Cómo perciben los operadores las televisiones cuando llamáis a su puerta, os ponéis en contacto y les decís, bueno, somos esta plataforma? Bueno, seguramente que como están también ellos en el mundo, pues ya os conocían en cierto modo, pero ¿cómo es la recepción por parte de ellos?
No, en general, muy bien. Yo casi cada día recibo algún, no sé, un email o un contacto que tiene interés. Es verdad que algunas televisiones también tienen sus propias, digamos, estrategias online, que a lo mejor ahí a veces no encajamos 100%, pero yo creo que en general la recepción es muy buena, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta entrevista. Sí que me gustaría, Daniel, que antes de finalizar invitaras a los oyentes a que visitaran vuestra página web, a que conozcan un poco Zatu y se instalen rápidamente el programa en el ordenador y puedan ver la tele. Cuéntales, sí, anímales y diles cuál es la dirección en internet vuestra.
Sí, la dirección es zatu.es, es zattoo.es.
Uh-huh.
Y ahí ya, bueno, hay un botón grande, descargar Zatu, y a partir de ahí yo creo que es bastante sencillo para instalar.
Zatu.es, pues ahí está la página web de la empresa. Pues no me queda más que agradecerte estos minutos de tu trabajo que nos has dedicado y desearos a Zatu y a todos los que trabajáis y a todos los que habéis puesto el empeño para que esto siga adelante, pues desearos la mejor de las suertes y que Zatu sea una gran plataforma en tan solo unos años.
Bueno, muchas gracias, gracias por tu interés, Rafa.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí, como siempre, en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento de comenzar la sección F1 con Xavi Azumendi. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semanita más, fiel a nuestra cita con nuestra sección, como no, en esta edición también de Enredando. Y pues nada, ya poco y a poco después de las vacaciones, asentándonos y pues empezando otra vez con la marcha del programa, de la vida laboral y un poquito de todo.
Bueno, pues efectivamente todo que vuelve a la normalidad, aunque algunos, pues eso de la normalidad preferirían que no volvería, que seguiríamos de vacaciones, que seguiríamos descansando. Hombre, desde luego es que yo creo que el cuerpo se acomoda muy rápidamente al descanso y al estar así sin realizar esfuerzos tanto físicos como psicológicos elevados, y es pues complicado, pero también sería complicado poder estar sin hacer una tarea de trabajo que nos dé un dinerito a fin de mes, ¿no?
Bueno, ya sabes, como siempre, ¿tú juegas a la lotería?
¿Para qué? No sabes.
Pero, pues, si tienes ambición de no tener
dicho,
que trabajar, pues ya sabes.
Hay un dicho que dice que si compras un décimo de lotería tienes un poco menos de posibilidades de que no te toque. Así que parece que un décimo como que es poquita cosa. Bueno, pues vamos con esas consultas como todas las semanas, Xavi, adelante.
Venga, comenzamos con el foro de Internet e Informática. Y aquí nos hacen una consulta, nos dice: hola, tengo alguna película en formato XDIF que tiene buena calidad de imagen pero que no consigo que se oiga. Creo que puede ser porque me faltan los códecs de audio, pero ¿me podría decir alguien de dónde puedo bajármelos y cuáles son? Bien, en principio efectivamente parece que bueno, tienes una película en XDIF y no se puede escuchar, pues en principio todos los síntomas, me imagino que bueno, el ordenador tendrá tarjeta de sonido y todo eso, todos los síntomas pues sí que parecen que pueden ser por los drivers XDIF,
uh-huh.
Por los drivers no, por los códecs XDIF,
uh-huh.
En principio pues bueno, se pueden descargar de internet. Por ejemplo, hay una página que es www.canalxbiz.com, la cual se dedica pues a centralizar todas las noticias, nuevas actualizaciones que se suelen hacer de este formato, y desde ahí pues te podrás descargar los últimos códecs para poder escuchar pues cualquier formato que esté, cualquier formato de vídeo o de audio, en principio de vídeo, que esté utilizando pues estos códecs XDIF, y al final pues bueno, con cualquier reproductor deberías poder escucharlo sin mayor problema teniendo instalados estos códecs, que bueno, recordemos que al final los códecs no son más pues bueno que unos programitas que nos ayudan a decodificar la información que va codificada, que va almacenada en un determinado formato.
Uh-huh.
Al final pues bueno, las películas, y tanto las películas como los archivos de audio, pues suelen utilizar diferentes tipos de formato, diferentes tipos de ficheros, mayor comprimida, menor comprimida, con mayor calidad, con menor calidad, y sí que bueno, a lo largo del tiempo de vez en cuando van variando algún tipo de formato, pero bueno, más o menos la mayoría suelen ser más o menos estándares y se utilizan pues regularmente. Y bueno, y dependiendo pues un poco de qué formato tengas los archivos almacenados o qué tipo de archivo tengas almacenados, pues necesitas esa decodificación, esos archivitos que te hacen la traducción entre la información que tienes almacenada en el disco duro, y para poderla escuchar, pues de alguna manera necesitas este tipo de ficheritos que te hacen esa conversión, ¿no? Pues nada, sin más, es acceder a esta página, bajarte los últimos drivers, los últimos codecs y instalártelos en tu ordenador, y en principio no deberías tener mayor problema.
Van surgiendo además nuevos codecs para conseguir pues mayor compresión, y desde luego en este campo se ha adelantado mucho en los últimos años. Ya desde que se instauró el DIFX como formato de compresión, pues las cosas cambiaron bastante, se redujeron muchísimo el tamaño de los archivos, y sin duda que es algo de lo que se hablaba hace ya unos cuantos años, la compresión, que iba a ser un hecho importante en los próximos tiempos, digo en aquella época, pues en los años actuales, debido a que progresivamente o se aumentaba la capacidad de internet en cuanto a velocidad y capacidad de manejar datos, o se utilizaban técnicas de compresión, ¿no? Se utilizaba que los datos, formas para que los datos ocupasen menos espacio, y la combinación de las dos, pues yo creo que es lo adecuado para conseguir pues una red de redes de alta capacidad y que pueda permitir el envío y recepción de información de gran peso, ¿verdad?
Sí, hombre, la verdad es que en este sentido, como tú bien comentas, sí que ha habido una evolución clara respecto a la reducción del tamaño de los archivos. Y dependiendo de la percepción que tengamos, quizás pues bueno, también se puede hablar de que ha habido un aumento en la velocidad de acceso a internet, aunque claro, eso comparándonos con lo que teníamos antes. Evidentemente, si nos comparamos con lo que teníamos antes, pues sí ha habido un aumento del ancho de banda de internet, de la capacidad de comunicación. Si nos comparamos con lo que tiene otros países, evidentemente estamos años luz, ¿no? Y luego también esto junto a la reducción del precio del almacenaje físico, pues sí que ha ayudado un poco pues al hecho de tener esa, pues podríamos llamarla biblioteca multimedia o almacenamiento multimedia, que antes pues bueno, tenías que vértelas y deseártelas para no solo pasar información, sino que también almacenarla, ¿no? Porque al final, pues si tenías una cosa, si querías otra cosa, tenías que borrar lo que tenías anteriormente y pasar, ¿no? Luego, pues bueno, con el tema de las grabadoras también, de DVD, pues la verdad es que se facilitó bastante el tema. Y bueno, y hoy en día, pues ya hay quien dice, bueno, yo para qué voy a tener almacenamiento externo si al final el disco duro está tan barato que en vez de comprarme DVDs, por ejemplo, pues me compro discos duros, ¿no? Uh-huh. Y los tengo enchufados al ordenador. Eso yo un poco política de cada uno, ¿no? Pero bueno, sí que al final ha habido esas tres áreas en las cuales se ha avanzado. Por una parte, el tema de la compresión de los datos; por otra parte, en comparación con lo que teníamos antes, la evolución en las comunicaciones; y luego, por otra parte, la reducción del precio del almacenaje físico. Pues un poquito completando esas tres vías, sí que se puede decir que hemos avanzado un poco en todo lo relacionado con el parque multimedia. Luego también hay que tener en cuenta que para poder manipular o gestionar ese tipo de archivos también hace falta bastante velocidad, bastante memoria. En ese sentido también, pues bueno, se ha reducido bastante los precios, y hoy en día pues es bastante asequible el poder adquirir pues un PC o un portátil, el cual nos permita gestionar, manipular este tipo de archivos, pues también ya con las cámaras digitales, con las videocámaras digitales también. Un poco pues la verdad es que el tema multimedia se está convirtiendo en algo bastante accesible a todos los hogares, e incluso también la gestión y manipulación de este tipo de fuentes, de este tipo de información que bueno, que hoy en día es muy 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 fácil el poder ver a una familia pues con una cámara de vídeo grabando sus vacaciones, y luego pues igual editándola o haciendo un DVD para el DVD de sobremesa. Un poco toda esa combinación de cosas pues hace que al final el ocio multimedia se esté convirtiendo en algo bastante habitual en los hogares, ¿no?
Pues desde luego que sí, que es algo ya común, habitual y cotidiano. Vamos ya a cambiar de asunto y vamos a por la segunda consulta del programa de hoy.
Perfecto. En el foro de hardware nos preguntan a ver para qué sirven los drivers. Eso que bueno, que muchas veces se oye, pues descárgate, alguna vez hablamos, ¿no? Descárgate los drivers para que te funcione la impresora, o descárgate tal. Un poco pues bueno, hay gente que sí, que efectivamente tampoco sabe qué son y para qué se utilizan, ¿no? Bueno, al final un driver no es más que un archivo que necesitamos para que funcione un hardware determinado que tenemos instalado en nuestro ordenador, o bueno, instalado o conectado al ordenador. Es decir, pues si tú tienes una impresora, pues al final, para que esa impresora se pueda entender con nuestro ordenador, pues esa comunicación entre un dispositivo y otro dispositivo lo hace un driver. Bien, algunas veces que suele pasar, pues bueno, que por ejemplo tenemos un sistema operativo, de repente pues le enchufamos igual un ratón y funciona automáticamente sin que hagamos nada. Con algunos sistemas operativos es más fácil que con otros, pero bueno, en principio con esto lo que quiero decir que un driver puede ya estar instalado en nuestro ordenador sin que nosotros hagamos nada, o puede requerir una instalación externa.
Hombre, sin que hagamos nada, Xavi, es porque viene incluido dentro del Windows.
Eso es a lo que me refiero, que muchas veces igual no nos damos cuenta que ese dispositivo lleva un driver o necesita un driver porque directamente funciona con el sistema operativo. Quiero decir que hay algunas veces que pasa eso, y otras veces, las que más veces, pues necesitamos, o suele venir con el dispositivo que compramos, pues suele venir un CD o un DVD, el cual lo tenemos también que instalar en el ordenador para que funcione, por ejemplo, una impresora o un escáner o lo que fuera. También con el tiempo que suele pasar, pues bueno, que esos controladores o esos drivers se suelen actualizar, o el fabricante, pues bueno, al final también suele haber algunos errores, o se suele optimizar un poco estos controladores, y sí que bueno, de vez en cuando suele ser recomendable el ir a la página oficial del fabricante para ver si ha habido alguna actualización de estos drivers o estos controladores. Con eso, ¿qué podemos conseguir? Pues bueno, quizás que nos vaya un poco mejor pues ese dispositivo que hemos instalado, o que nos vaya un poco más rápido, o que haya algunos problemas que igual no los hemos detectado pero que existen y de esa manera se corrigen. Y pues bueno, al final Internet también nos da esta posibilidad, ¿no? La de estar enterados constantemente de la evolución que llevan pues esos dispositivos o esos controladores que nosotros hemos instalado, y con eso pues podemos mejorar el funcionamiento del ordenador y también optimizar todo el sistema en común con los dispositivos que hemos instalado, ¿no?
Pues ya tenemos claro lo que es el driver, el controlador, algo necesario para que las cosas funcionen de forma adecuada, y desde luego pues sí que es algo importante y fundamental tenerlo bien dispuesto e incluso actualizado. Vamos a ir ya poco a poco, Xavi, yendo a la última consulta.
Venga, vamos al foro de software. Está un poquito...
¿Desagüe?
Desagüe.
Desagüe, vamos al desagüe.
Vamos al foro de software. Bien, aquí nos dicen que ha grabado una película con el PCTV Vision, que la tiene grabada en dos trozos porque le dieron en dos días diferentes, y le gustaría saber con qué programa puede juntar y quitar los anuncios. Es decir, esta persona lo que ha hecho es grabar directamente de la televisión una película en dos días, y tiene dos archivos diferentes y encima con anuncios. ¿Con qué programa lo ha grabado? Con el PCTV Vision. Bien, el PCTV Vision al final, bueno, para eso necesita una capturadora de televisión, la cual se la suministra. En principio el PCTV Vision viene con Pinnacle, por lo tanto entiendo que la tarjeta que tendrá también será Pinnacle. Y pues bueno, el propio Pinnacle tiene un software de edición de vídeo, por lo tanto en principio yo creo que lo más fácil, quizás, bueno, lo más fácil, lo más accesible, lo más asequible que puede utilizar es este propio software de edición de vídeo que le trae Pinnacle, que es en principio la capturadora que tiene él para poder grabar estas películas que comenta que ha grabado, ¿no? Al final el tratamiento de vídeo pues al final no deja de ser un programa, el cual pues tendrá un manual y unas instrucciones, y en principio pues bueno, al final más o menos lo que tendrá que hacer será abrir un archivo, tendrá pues toda la vida de la película. Por ejemplo, si ha sido una hora, pues bueno, tendrá ahí todos los fotogramas de esa hora, y él podrá seleccionar pues un rango determinado o una duración determinada, por ejemplo pues de minuto 25 al minuto 27, que es justo donde ha estado la publicidad, pues podrá seleccionarla, podrá eliminarla, y luego automáticamente ya se le fundirá lo que es el primer trozo y el segundo trozo de esa hora que ha tenido grabada él, de tal forma que al final se le quitará la publicidad. Puede hacer lo mismo con el segundo trozo que comentaba que tenía, ya que se la grabó en dos días, y luego para juntar los archivos pues me imagino que tendrá una opción de unir o fusionar o incluso cortar y pegar, aunque bueno, en principio eso es más complicado porque le ocupará muchísimo disco duro y muchísima memoria, pero bueno, seguro que tendrá la posibilidad de elegir una película origen, una película destino y fusionar las dos o unir ambas dos películas. En principio creo que esa es la manera más fácil de hacerlo. Bien, en caso de que quiera esto, pues bueno, al final no deja de ser un programa doméstico, ¿no? Que quiera algo un poco más profesional con el cual ya poder hacer determinados efectos o poder poner determinados rótulos o bueno, un poco más una edición profesional de vídeo, pues hay programas específicos que se dedican a ello, como por ejemplo el Adobe Premiere. Que es un producto, pues bueno, históricamente dedicado a la edición de vídeo digital. Lo puede entrar en la página web de Adobe, www.adobe.com. El Avid Express también es un programa, pues bueno, históricamente también dedicado a este tipo de ediciones, de gestiones. Su página web es .avid.com, Avid con V, o sea, su página web. Y luego, bueno, también comentar que hay un, ya deja de ser un proyecto porque realmente ya tiene cosas que se pueden descargar y se pueden utilizar, que es un software de software libre o de código abierto, el cual también se dedica a hacer este tipo de gestiones de edición de vídeo y luego también el poder pues bueno, visualizar este tipo de archivos que gestionamos con este programa. El proyecto es Yasaka.
Es.
Creo que... Sí, dime.
No, es que estabas hablando de programas complicados y justo yo estaba aquí callandito buscando el nombre del programa y ¿sabes? Lo tengo instalado, lo he probado, así que lo conozco. Lo único que no me acordaba el nombre y estaba buscando... Sabía que era algo bastante impronunciable. De hecho, vamos, yo creo que te podemos dar un premio por haber sido capaz de pronunciar ese nombre. ¿Cómo has dicho que es?
Bueno, yo lo he pronunciado Yasaka. Es Yashaka. Bueno, Yasaka.
Bueno, pues Yasaka.
Yasaka o Yasaké o Yasako, lo que sea.
Sí, sí.
Bueno, la página web es www.yasaka.org.
Así como suena, ¿no?
Como suena, Yashaka. Y
que no se, bueno, que no se preocupen los oyentes, que lo ponemos en la página web para que puedan pinchar el enlace.
Efectivamente. Bien, pues bueno, entras a esta página y al final pues te da un mensaje de bienvenida, te puedes descargar los últimos drivers, tanto para Windows como para MacOS como para Linux. Y ahí pues bueno, al final tienes un programa que es el que te permite editar vídeo y luego tienes unos players que son los que te permiten pues visualizar el vídeo que quieras. Y bueno, al final ese es como siempre, ¿no? Me imagino que al final será el aprender a utilizarlo, el verlo. Tú, Rafa, que lo has utilizado, pues comentar un poquito, a ver la facilidad, sencillez, un poco cómo va.
A mí me parece un programa extremadamente sencillo de utilizar. Y sobre todo, pues para la persona que lleva poco tiempo o nada editando vídeo, yo creo que es bastante intuitivo y es un programa pues muy recomendable, además de ser software libre, pero que tiene pues las funcionalidades básicas y de hecho pues para la funcionalidad que quiere dar pues esta persona, el programa le sirve perfectísimamente. Y por cierto, lo que comentabas antes con las tarjetas capturadoras de vídeo, Pinnacle no suele incluir un programa de edición de vídeo, tiene que ser tarjetas capturadoras de televisión, las sintonizadoras, con sintonizadoras no suele incluir programa de edición de vídeo. El Pinnacle Studio 9, creo que está en la versión 9 en estos momentos, el Studio 9 lo incorpora con las tarjetas ya de edición digital para conectar a una cámara de vídeo para hacer tus ediciones, es decir, que con las sintonizadoras pues incluye un programa para hacer la sintonía, para poder ver los programas, para poder ver la televisión y para poder hacer grabaciones de ello, pero no tiene ninguna herramienta para poder editarlo y hacer cortes, incluir algún efecto, alguna cosilla, pues no lo incluye, así que yo creo que esta última opción que estamos ofreciendo pues puede ser la más adecuada.
Y una pregunta, ¿el Yasaka con qué formato trabaja o al final en qué te queda el vídeo ese que tú exportas?
Pues dependerá también de los códigos instalados en el ordenador, pero en principio puedes hacer un AVI y ahora no lo sé seguro, pero probablemente puedes hacer un MPEG también.
Bien, no, es que como, como luego en la página web te dice también que necesitas o que te puedes cargar el player, el JPlayer, en principio nada, yo entendía.
No, pero
que
no, es, no es necesario.
No, no, no es necesario.
No, no, no.
Vale. O sea, es un player más que tienen ellos que puedes utilizar, pues para alguien ya que utilice tanto el editor de vídeo como, como el player, independientemente que sean los dos de software libre, pero no tiene por qué ser un formato específico el cual exportes a esto. Vale, bien.
Eso es. Efectivamente, es un editor, además de apariencia bastante similar al Studio 9 de Pinnacle, y es muy sencillito de manejar, y sí que es una buena alternativa para hacer pequeñas ediciones, para el vídeo que hemos grabado este verano en la playa o en el monte donde hayamos estado, pues poder editarlo y poder hacer un resumen para luego poder presentar a la familia en ese sábado majestuoso, ¿no?, que se prepara la tarde con las pastitas, el cafecito y tal. Pues sí, sí que puede servir, es un programa sencillo que bastante intuitivo y bastante fácil de manejar, con lo cual pues sí que animamos a quien esté buscando un programa para hacer esto que lo pruebe, incluso pues si alguien ya está utilizando o Studio o Premiere o cualquier otro software, a que lo instale y lo pruebe este que estamos comentando, porque a mí me sorprendió, Xavi, encontrar algo en software libre con la calidad que tiene este programa y que ya estamos acostumbrados, porque por ejemplo para edición de audio existe el Audacity, que es un programa también muy muy majo, muy completo, quizás demasiado completo incluso, porque es una pequeña crítica que siempre suelo remarcar, y es que tiene muchísimas opciones y muchísimas formas de hacer cosas, y realmente pues ya llega un momento en el que uno se piensa eso, ¿no? Dice, pero vamos a ver, si hay una solución en software libre que me está dando prácticamente las prestaciones, yo prácticamente
o más,
porque es que claro, se queda uno con la boca abierta, ¿no?, cuando lo ve. Y bueno, pues vemos que las cosas van cambiando y que ahora existe pues el software libre, y ciertamente pues aporta grandes productos como es en el día de hoy el Yasaka.
Sí, bueno, ahora ya hace mucho tiempo que existe el software libre. Al final yo creo que también un poco hay que cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? La mentalidad de la gente normalmente cuando dice, ¿y qué programa utilizo para tajo? Voy a mirar a ver cuánto cuestan los programas para edición de vídeo. Claro, al final la primera opción que tenemos que tener en cuenta es siempre el software libre. No voy a decir la única, pues porque bueno, puede haber un determinado programa que por lo que sea pues no esté en software libre, pues porque no ha habido una comunidad o no ha habido un proyecto que libere ninguna empresa o ninguna persona, y pues bueno, para algo muy en concreto pues que no exista, aunque bueno, hoy en día la verdad es que es complicado, ¿no? Pero bueno, sí que si como primera alternativa tenemos el comprobar el, pues bueno, siempre algo de software libre que tengamos, pues al final es algo que está ahí, que bueno, hay gente que lo ha hecho con mucho encanto y mucho cariño, y encima pues lo pone todo el código a disposición de la comunidad. Encima suelen ser multiplataformas, por lo tanto ya no tendremos problemas si hoy utilizamos Windows, mañana Macintosh y pasado Linux, o hoy Linux, mañana Macintosh y pasado Windows. No deberíamos tener ningún problema, y además que bueno, comentar también que suelen estar bastante optimizados los programas en software libre. Y bueno, a nivel de recursos, pues eso, como suele ser gente de la comunidad, que al final está acostumbrada también pues a trabajar con este tipo de software, y también pues bueno, quizás los recursos que tengan tampoco sean los de una compañía multinacional que invierte 5.000 millones de pesetas en hacer un nuevo sistema operativo, o 5.000 millones de euros, pues en principio sí que suelen tener en cuenta un poquito todo, ¿no? Y la verdad es que pues desde aquí sí que animamos a la gente, por eso cuando siempre hablamos en esta sección de software o en este foro de software, nos gusta siempre pues bueno, dar todas las posibilidades, ¿no? Alguno que sea software libre, otros que sean gratuitos, que no tienen por qué ser software libre, es decir, pues bueno, que el código no está disponible para toda la comunidad, pero bueno, por lo que sea, pues la empresa que lo ha hecho pues lo ofrece gratuitamente, quizás también con ánimo un poco de que se conozca, de difundir su nombre, y luego también muchos de ellos suelen tener una versión profesional, que la cual ya está un poco más orientada al entorno empresarial, y el cual ya sí que tiene unos costes. Y luego pues el software comercial normal y corriente, que siempre está ahí, siempre lo vamos a poder utilizar, ¿no? Pero bueno, desde aquí sí que este llamamiento de que, pues bueno, en la medida de lo posible sí que podamos utilizar, independientemente del sistema operativo que utilicemos, porque al final, como comentamos, este caso que es multiplataforma, es decir, da igual el sistema operativo que utilices, no tienes que utilizar Linux para utilizar software libre.
No, desde luego que no. El software libre pues sí que tiene su más claro exponente en GNU Linux, pero desde luego que hay software libre también disponible para plataforma Windows, que es la más extendida y la más utilizada. Pues vamos a ir finalizando, Xavi. Hoy sí que hemos tenido un día intenso, ¿verdad?
Sí, al final, pues bueno, las consultas sí que nos suelen dar vidilla al programa y nos suele dar, pues bueno, esto, la posibilidad de comentar ese tipo de argumentos que estamos diciendo y pues divulgar un poco nuestras ideas también de los, con los pensamientos que tenemos.
¿Tú has grabado vídeo estas vacaciones de verano o no has tenido oportunidad, no?
Todavía no estoy en el vídeo.
¿Todavía no estás
estoy
en el vídeo?
En la fotografía digital todavía.
Ah, bueno, estás en la radio, ¿no? Ya sabes lo de Video Kill the Radio Star.
También.
Vamos a ir poniendo el punto y final a esta sección F1, como todas las semanas, que llega gracias a la red de centros Caceta Gunea.
En www.cacetagunea.net.
Y al programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en esta sección, las formas de hacerle llegar a Xavi pues esas consultas que te pueden surgir, cualquier duda que puedas tener, por muy elemental que sea, que tú pienses que sea elemental, ya ves, plantéala, que desde luego siempre le haremos un hueco en esta sección de Enredando. Vamos a decir eso, es las formas de participación, el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También podéis participar de una forma que nos gusta muchísimo, el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
24 horas al día, siempre disponible. Llamas y dejas grabada en voz tu consulta. Y si lo de ponerle voz te da un poco de cosa, eres un poco tímido o tímida, pues puedes dejar tu pregunta en el foro de Enredando.
En www.enredando.net, en la sección de la izquierda, entrar al foro, el nuestro es el segundo, F1-ayuda, o F1-consultas, no me acuerdo ahora mismo, pero nada, entras ahí, nos dejas tu consulta y te responderemos.
Bueno, en cualquier caso pone F1, ¿verdad?
Efectivamente, F1 seguro.
Muchísimas gracias, es que ricasco, Xavi.
Venga, la torre en estelarte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Y aquí qué estás hojeando?
Una revista.
¿Una revista? ¿De qué tipo?
Informática.
De divulgación informática, ¿no?
Que hablan de seguridad.
¿Hablan de seguridad?
Sí.
Ya, ¿y es seguro? ¿No te puedes cortar con las hojas o así?
No, por lo menos con esta no. Y es curioso porque en la revista ya desde el editorial están hablando de seguridad.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno.
Están hablando, aunque es un número de septiembre, una revista actual, hablan de cómo hacía su aparición en febrero la herramienta llamada SAC2, una herramienta diseñada para crear troyanos a medida de las que roban datos confidenciales. Y me estaba interesando sobre todo por las cifras, por lo que era la infección, el número de equipos que habían sido infectados por estas herramientas y realmente, aunque no llame tanto la atención, decir 30.000, porque es una cifra cuantiosa.
A ver, dilo.
30.000.
No llama la atención.
No llama la atención. No. Pero yo creo que sí que llamaría la atención el que estas herramientas estén enfocadas a robar datos confidenciales. Y es algo que viene siendo la tónica habitual en estos últimos momentos, en estos últimos meses, en el ámbito de la seguridad. Y sobre todo, pues cómo se crean a la carta. Es decir, que uno puede encargar un troyano para que le robe la información confidencial a la empresa vecina y le robe un dato concreto. Sin hablar pues de los que son más genéricos y lo que hacen es robar los datos de tarjetas de crédito, fechas
hablando,
de caducidad,
hablando
etcétera,
de robar datos y empresas y tal. La semana pasada en Enredando estuvo con nosotros David Barroso de S21SEC y nos comentaba incluso eso en cuanto al robo de datos. Claro, hablando del caso de Monster, y explicó que no habían tenido la culpa los de Monster, que fue un robo de guante blanco, es decir, que fue un robo totalmente limpio de datos, con lo cual no fue un fallo de seguridad, sino que fue que los hay. Pero claro, al final, no sé, esto genera una incertidumbre terrible, porque al final, si el robo no ha sido, o sea, el robo ha sido cogiendo la llave y abriendo la puerta, pues al final te quedas así como diciendo, bueno, ¿y ahora cómo voy a proteger yo mi casa?
Pues hay muchos mecanismos, porque ese tipo de robos de guante blanco, realmente ese guante tiene varias implicaciones, porque suelen ser antiguos empleados, gente que conoce muy bien cómo funciona la empresa, gente que ha pasado por departamentos pues quizás críticos, como el departamento de sistemas, departamentos de mantenimiento informático, y por tanto conoce muy bien los entresijos de esa empresa, y a veces pues porque ha habido un despido por medio, una situación un tanto especial, pues alguno quizás con un afán de venganza hace ese tipo de ataques. No sé si sería el caso concreto de Monster, si ha sido un antiguo empleado el que ha intervenido.
Hombre, no se sabe porque están investigando.
Están investigando, pero no sería la primera vez si ocurriera así, y hay unos cuantos precedentes de robos de ese tipo, de que un antiguo empleado accede a la empresa y roba esos datos. E incluso tenemos ejemplos cercanos de robar información, pues por ejemplo, clientes o potenciales clientes de una empresa de telecomunicaciones a otra. Es algo que ha ocurrido en nuestro ámbito, cerca de nosotros, pero
sí,
que
tiene usted razón, vía un cliente.
Pero que ocurre con relativa frecuencia. Por tanto, todos los que tienen cualquier tipo de relación con la seguridad de la empresa tienen que valorar que no únicamente la seguridad consiste en instalar un buen antivirus,
en protegerse de los malos,
sino
porque ¿dónde están los malos?
De los buenos que pudieran ser malos. Incluso de otras situaciones extraordinarias, como por ejemplo pues inundaciones, incendios, situaciones desgraciadas, pero que ocurren.
Es como cuando contratas un seguro, ¿verdad? Para no sé qué, pues si en el caso de incendio y tal, y dices, bueno, bien, vale, y terremotos y tal, y cuando lees la póliza pues ponen cosas así, ¿no? Y luego llega un día, pues bueno, que se lo digan a los del Windsor, ¿no? O sea, en el caso de incendio y tal, un edificio tan seguro y tal, y mira qué incendio tuvieron. Y así que, no sé, o sea, que al final muchos casos pues no los valoramos, pero luego cuando llega el momento de la verdad decimos, nos llevamos las manos a la cabeza.
Sí, es que hay que ser previsor. Al final la palabra que hemos repetido varias veces en El Guardián y también aquí en esta conexión en Enredando ha sido la proactividad, el anticiparse a lo que puede ocurrir. Y está claro que en determinadas zonas geográficas pues el índice de probabilidad de que ocurra un terremoto puede ser muy bajo, pero no por eso pues habría que descartar. Eso sí, en una buena lista de sistemas de protección, de seguridad, pues evidentemente la protección frente a terremotos, pues en nuestro caso, por ejemplo, en el ámbito de Euskadi, no es que debería estar en los prioritarios de esa lista, pero ¿por qué no? Debería estar, aunque sea en el puesto 97 de los elementos que habría que tener en cuenta en caso de una incidencia, en caso pues de cualquier contingencia que ocurra en la empresa. Yo a veces opino de la empresa, pero incluso en nuestro propio hogar tenemos pues muchos documentos, información, fotografías.
¡Hombre, fotografías! ¡Por supuesto!
Que desde luego tiene un significado.
No, que claro que tiene un significado, porque no sé quién me comentó, alguien de mi entorno, que me decía, oye Rafa, que se me estropeó el disco duro, que me lo puedes mirar y tal, no sé qué, y digo, bueno, y los datos y tal. ¡Ay, los datos! Que tengo las fotografías del viaje no sé qué, y el viaje no sé cuántos, y la comunión de no sé quién, y luego no sé cuántos, y la boda, y ¡ay, las fotos! ¿Qué tal? O sea, madre mía, que nos llevamos las manos a la cabeza. Antes el álbum de fotos se quedaba en la librería, en la biblioteca, para que cuando vinieran pues algún familiar o alguien para enseñar, todo orgulloso, sacamos el álbum de fotos y de mira cómo topaba el biberón cuando era pequeño y tal, ¿no? Pero ahora, claro, lo dejamos en el ordenador, no nos acordamos de sacarlo. Además, claro, tú dices, ¿y para qué lo voy a sacar si ya lo tengo aquí? Ah, y si ese disco duro deja de ser duro, quiero decir, ese disco duro deja de funcionar, ¿eh? Ah, claro, que los discos...
Hay que pensar en ello, efectivamente.
Que los discos duros se hacen blandos, ¿eh? Que no es broma, que se hacen blandos y cuando se hacen blandos se les borran todos los datos. Y, claro. ¿Qué pasa
todos
aquí?
Todos los discos duros y cualquier aparato físico, electrónico, tiene un periodo de vida útil que hay que tener en cuenta. Las posibilidades de que vaya a fallar, según va pasando el tiempo, van a ir creciendo. Está claro que un disco duro, pues cuando ya lleva, imaginemos, 5 o 7 años funcionando, pues ya tiene una trayectoria por detrás.
Bueno, que no, puede... perdona, 3 años.
3 años,
tres años, que es lo que dan de garantía los fabricantes de discos duros, y por cierto, lo tienen bastante bien medido, ¿eh?
Sí.
O sea que...
Bueno, yo tengo experiencias de discos duros que han durado 5 o 6 años.
Yo también.
Y se han cambiado siguiendo funcionando perfectamente.
Una cosa es que funcione el disco duro, en cuanto pasa de los 3 años, 4 años, ya se empieza a enlentecer, ya no va tan bien y, bueno, no da pérdida de datos, pero sí da pues unas molestias que, bueno, pues cada cual valorará y en función de su presupuesto, su bolsillo y el uso que esté dando ese ordenador, pues decidirá ampliarlo, cambiarlo o seguir pues así, si no tiene mayor trascendencia, ¿no?
Sí, y además esto que estamos comentando nos puede... hacer deducir como conclusión que la seguridad es una inversión, porque si nosotros hacemos copias de seguridad de nuestro disco duro, estamos haciendo una inversión, podríamos decir sentimental, en el aspecto en que guardamos.
Tú no serás de estos que te van a reunificar la hipoteca y no sé qué, ¿no? Porque
no,
ya
no,
está,
no.
Te estoy yendo a hablar y digo, ahora dentro de poco nos vas a vender una hipoteca.
No, 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 a mí me tocará dentro de poco lo de la hipoteca y,
¿ah, sí?
Y le tengo miedo, pero bueno.
Pues reunifica todas tus deudas y paga menos cada mes.
Afortunadamente,
eso es fundamental.
Todavía...
Bueno, no vamos a hablar de ello,
no,
pero vamos.
No.
Es que es estupendo eso, nada, reunifica todo, paga menos y sé más feliz, ¿no? Sí, venga, vamos.
La seguridad en aspecto económico también tiene mucho que ver con la previsión.
Hmm.
Es que aunque nosotros no sabemos cómo va a ser el Euribor en el futuro, pero sí que podemos prever que vaya a subir, vaya a bajar, etcétera. Pero lo que quería decir de la conclusión que estamos sacando de esa conversación es que es interesante el anticiparnos a lo que puede ocurrir y que es incluso una buena inversión, ¿no? Incluso, es con total rotundidad, podemos decir que es una buena inversión hacer copias de seguridad. Es una inversión muy, muy buena, y además que en el ámbito de Euskadi, precisamente en esta revista, lo tengo aquí recogido y lo voy a comentar. Mientras tanto...
¿Y qué tiene recogida la revista?
La noticia.
No, la noticia la habrá recogido la revista, pero tú no has recogido más que la revista.
Yo la tengo señalada, más que...
Ah,
recogida.
La tienes señalada.
Sí. Bueno, no la tengo señalada porque la estoy buscando.
Oye, para tener 15 páginas de esa revista estás tardando mucho, ¿eh?
No tiene 15 páginas. A ver, Rafa, tiene 98.
¿Tiene 98?
Sí, así vamos dando pistas de qué revista es.
Bien.
Mientras lo estoy buscando, que
es
yo también...
Tebeo.
No. Sí, tiene unas cuantas fotos, pero no tiene mucha animación.
Sí.
Lo animamos nosotros, si te parece.
Si quieres, mientras lo buscas, voy tocando un poco el violín.
No, quería decir lo de invertir y ser generoso también.
¿Tienes algo en contra de mi violín?
En tu violín, no te lo he visto tocar, no lo sé.
Bueno, dejémoslo. ¿Lo has
encontrado? Decía que también es bueno que cuando nos piden el típico CD con fotos así, pues regalemos CDs, DVDs. Mm. ¿Por qué? Porque así estamos también de alguna forma variando el lugar donde van a estar nuestras fotos.
Ajá.
Si lo estamos dando a un amigo, si lo estamos dando a alguien que en definitiva pues va a guardar esa información. Y mejor que ocurra, porque si por ejemplo en casa tenemos la desgracia de que hay un incendio y la copia de seguridad está al lado del ordenador, que también se ha quemado, pues como que nada, ¿no?
Eso, pues que nadie ponga el ordenador al lado de la cocina.
No, por ejemplo. Y las copias de seguridad que hagamos tampoco tienen que estar al lado de la fuente original donde se ha hecho la copia de información.
Eso
es decir, si estamos...
¿Al lado del grifo o lejos?
También.
¿Y qué hacemos con los discos de copia? ¿Dónde los guardamos? A ver.
Pues... ¿Los discos de copia? Pues para
las
eso
copias. Ahí,
depende lo que queramos proteger.
¿Debajo la cama?
No, yo creo que no. Hay otros sitios mejores. Existen armarios ignífugos, pero tampoco...
¿Ah, sí? ¿Un armario ignífugo?
Tampoco vamos a pedir una inversión de ese calado a cualquier persona que vaya a proteger por las fotos del verano, pero sí que, como digo, el hacer una copia de seguridad y dársela a un familiar o a un amigo... Y que nos la guarde, pues igual el encantado de ver las fotos, sobre todo si sale...
Hay que ver lo que se está enrollando Iñaki y sigue sin encontrar el artículo.
A ver,
cual...
pues si no comentamos...
A ver, una cosa, ¿no habrás agitado la revista y se han caído las letras al suelo así, no? Porque vamos...
Pues pudiera ser. La cuestión es un acuerdo que se ha llegado entre el gobierno vasco y una empresa para poder ofrecer copias de seguridad remotas. Seguramente que tú también la conoces.
Sí, la conozco.
Vale, pues coméntalo, así yo voy revisando con más tranquilidad la noticia. Esto me pasa por no haberlo señalado.
Copias de seguridad remotas. Bueno, vamos a explicar antes de nada lo que es una copia de seguridad remota. Pues es
muy
simplemente
bien.
El que se pueda hacer un respaldo de los datos, es decir, los datos que tenemos en nuestro ordenador podamos guardarlos. Iñaki ya veis que ha insistido mucho en lo de la copia de seguridad y no solo en hacerla, sino en luego dónde la guardamos, ¿no? Porque no tiene mucho sentido hacer una copia y que luego el sitio donde depositemos esa copia pues tenga más riesgos que el sitio original. Con lo cual, pues la idea de la copia remota tiene esa ventaja, que la copia se almacena en otro edificio simplemente del proveedor o la empresa que nos ofrece ese servicio, con lo cual pues ya estamos separando pues quizás en varios kilómetros la ubicación de la copia, y en caso de que sucediera que vamos, que no pasa, pero suele pasar alguna desgracia como la que hemos comentado, pues por lo menos sabemos que está ahí. Y bueno, sí, digamos que esa es la mayor ventaja, porque copias, si se estropea el disco duro, pues da igual donde guardemos la copia de seguridad, ¿verdad? Porque ahí no va a pasar nada, pero si hay un incendio...
Pues evidentemente sí que influye. Incluso podemos decir que...
Que no lo has encontrado.
No, que
ya... pero lo puedes decir, ¿eh?
Sí, lo puedo decir, pero lo diré más adelante. Que por ley está regulado que, por ejemplo, las empresas que cotizan en el IBEX... deben de tener una distancia entre el lugar donde está la información y donde están las copias de seguridad.
¿Y qué va uno con el metro y lo mide?
Pues por ejemplo, si no sé si el mínimo son 2 kilómetros, 10 kilómetros, pero como esas son empresas grandes que tienen delegaciones en diferentes puntos geográficos, pues no suele suponer mucho quebradero de cabeza el que en cada una de esas dos sedes o en cada uno de esos dos lugares pues hagan un, digamos que un balanceo, iba a decir. Balanceo, no, un intercambio
de copias.
Eso es.
Sí,
eso
sí. Es. Iñaki está un poco aturdido, pero no es que esté aturdido así habitualmente, sino que está aturdido porque
lo he encontrado.
Sigue dando vueltas. ¡Ah, hombre! ¡Lo has encontrado! Sí. ¡No se ha perdido!
La noticia se refiere a cómo el gobierno vasco homologa el servicio de backup remoto llamado Mass Backup Online. Además, es un servicio online hecho por la empresa Mass Storage, que ha firmado esa homologación de su servicio llamado Mass Backup Online. Y lo ha hecho a través de un acuerdo con el gobierno vasco, que será de esa forma pues la empresa proveedora de soluciones para almacenar y proteger los datos. Un servicio homologado de esta empresa llamada Mass Backup Online, que está basado también en una aplicación que realiza copias de seguridad por internet y después las almacena en un centro de datos.
Claro.
Con lo cual ya vemos que el centro de datos de esta empresa pues está claramente diferenciado de la empresa donde originalmente se ha creado la información. Una iniciativa que, según esta fuente informativa, dice que va a servir de ayuda a cerca de las 160.000 pymes que existen en el País Vasco, que pues hoy en día y cada vez más manejan un volumen de datos que podrán pues cubrir de esa forma sus necesidades y proteger esa información. Vamos allá a ir resumiendo lo que tiene las características de esta solución del Mass Backup Online, que son pues la seguridad, ya que los datos se encriptan antes de transmitirlos por internet, que también puede ser una de las preocupaciones, porque si la copia nos la hacemos nosotros, pues nosotros no nos preocupamos de que del ordenador vaya un disco y ahí no hay posibilidad de que alguien se entrometa, pero cuando los datos van por internet pues es interesante que nos digan que van encriptados. Funciona también con todas las versiones de Windows. Se puede externalizar, que permite pues a cualquier pyme cumplir con las obligaciones que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, que también es algo importante.
Sí, es algo que igual no hemos comentado, pero sí que es cierto que esos servicios luego llevan un contrato especial entre uno y otro, entre las dos partes, en la cual se dice pues se habla de confidencialidad de datos. Evidentemente los datos de una empresa son muy importantes, seguro que son confidenciales, hay muchos datos ahí importantes y existe, está firmado y rubricado el que bueno, pues que tu proveedor de copias de seguridad pues no va a hacer uso de esos datos ni se los va a vender a terceros. Que podría ser un negocio muy jugoso, pero como no está dentro de la legalidad, pues no lo va a poder hacer.
Claro, no hay que entremezclar lo que es el proceso de copia de seguridad con el de los datos en sí, que pueden tener pues cualquier tipo de información. Eso es lo que cada empresa vaya a enviar. Además, que esta empresa que provee esta solución seguro que cuenta que con empresas que entre sí son competencia, pero que en ningún caso pues debe influir a la calidad del servicio ni a la confidencialidad de los datos.
Bueno, pues ya sabemos esa información. Desde luego son servicios cada vez más en auge, no son caros, además no son caros, o sea que pues se pueden implementar en cualquier pyme y yo creo que sí, que poco a poco pues irán surgiendo fruto de las necesidades, ¿no? Porque todo esto surge precisamente porque las empresas lo demandan, porque lo necesitan, o quizás no lo necesitan, pero hay quien le ofrece el servicio para que luego lo pueda utilizar.
Y además de no ser caro, yo creo que es una de las mejores inversiones. Porque muchas veces he puesto como ejemplo que las condiciones de seguridad para proteger algo son directamente proporcionales al valor de ese algo. No es lo mismo proteger pues el cuadro de la Gioconda en el Museo del Louvre que proteger pues esas fotos del verano que hemos sacado en un pueblo cercano a nosotros, que sí que nos va a, de alguna forma, dar pena de perderlas, pero que se van a poder recuperar. Sin embargo, pues un cuadro histórico o algo que tiene un valor incalculable, pues habrá que tomar las medidas pertinentes. Y en este caso, además de que estamos cumpliendo leyes, en el caso de las empresas, de obligado cumplimiento y vaga redundancia, o de obligada requisito, pues sí que estamos, por otro lado, pues garantizando que ante cualquier contingencia,
Iñaki,
vamos a poder seguir.
¿Tú haces copias de seguridad de tus datos de casa?
Los importantes, sí.
Ya, normal. Es que tu ordenador ya estaría viejillo, ¿no?
Sobrevive.
Sobrevive.
Sí. Porque tienes algún ordenador nuevo por ahí libre para regalarme.
No, sí, bueno, sí, tengo uno que bueno, lo he usado nada, unos cuantos años, Miquel Carmona, pero ha dicho que gentilmente te lo cede y tal, porque eres muy majo y todas esas cosas. Yo creo que sí, que lo podéis pedir.
Pues ya hablaremos con Miquel de esa cuestión.
Sí, no, además es que es un detalle, porque es que este chico son todo detalles, ¿no? Pues dice que Iñaki, pues ya Iñaki le damos el ordenador y ya está, ¿no? Pues que es así, ¿no?
Bueno, vendrá con alguna herramienta de seguridad, ¿no? Vendrá ya protegido, supongo.
¿El qué?
El ordenador que me va a regalar Miquel.
No, Miquel, de seguridad nada.
Nada.
En todo caso, solamente tendrás que instalar ese sistema operativo que usas, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Un sistema operativo basado en GNU Linux?
Ese, no, ese es el que trae.
Ah, bien, pues me quedaré con ese.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bien, bien.
Pero ya sabes que también hay antivirus y soluciones de seguridad para GNU Linux, ¿verdad?
Bueno, y también hay virus para Linux.
Claro que sí.
Claro que sí. Lo que pasa es que Linux es más seguro ante las amenazas que Windows. Entonces
hay muchos menos virus y muchas menos amenazas, eso está claro.
Claro. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando. Cuéntame algo más interesante o no, ya luego respetas y lo guardas para el Guardián.
Vamos a reservarnos una parte de los contenidos para la próxima edición del Guardián.
Pero cuéntanos algo, ¿de qué vas a hablar en el Guardián?
Hablaremos de muchas cosas. Estamos repasando la actualidad ahora mismo. Como ves, estoy dándole vueltas a la revista y también daremos muchas vueltas durante la semana a los principales portales de seguridad en Internet para recoger esa actualidad, esas noticias, como las que, bueno, pues bien has comentado. Por ejemplo, la de Monster es una noticia ya del pasado verano, del mes de agosto.
Bueno, pero que tiene... Yo creo que es que...
Pero que sigue dando que hablar. Y como se está investigando y se están sacando conclusiones a ese respecto...
Y mucho, porque si hubiera sido un robo... con martillo y cincel, o sea, hubiera sido un robo de datos de aquí voy y me salto tus sistemas de seguridad y me llevo los datos, pues bueno, igual se hablaría menos, pero como ha sido un robo sin forzar nada, entrando por la puerta grande, cogiéndote los datos, llevándotelos y una burrada de datos y tal, pues joder, al final pues se le queda uno así la cara como diciendo bueno, entonces ¿para qué sirve? Claro, es que ese es el planteamiento, ¿y para qué sirve toda seguridad que he puesto si al final se están llevando los datos? No sé, yo creo que sí que tienen que pensar alguna solución. Lo veo complicado, pues porque la forma que sucedió presuntamente este robo de datos, pues yo lo veo muy difícil, porque es que es un acceso validado y tampoco puedes poner inconvenientes a los usuarios legítimos de esos datos precisamente por estas filtraciones. Pero bueno, yo creo que tendrán que mejorar el sistema de seguridad, aunque no sé cuál puede ser la solución.
Las soluciones son muchas. Al final no hay una varita mágica en seguridad que te resuelva todo.
Más siendo lo que es, pues porque tampoco es un banco, tampoco es una entidad financiera. O sea que sí que una entidad financiera pues ya tiene más sistemas de seguridad, pero ¿cómo vas a poner, pongamos el sistema más seguro, una tarjeta de barcos de estas típicas de los bancos, ¿no? ¿Cómo vas a poner eso para un sistema de empleo, ¿no? Parece que es como añadir un inconveniente.
Existen formas. Hay empresas que lo hacen a veces por obligación, porque cuando estás trabajando, por ejemplo, para organismos militares o tienes que trabajar y colaborar para proyectos de mayor envergadura, te pueden llegar a exigir que el empleado que participa en ese proyecto esté perfectamente identificado, es decir, que no vaya a ir su hermano gemelo, que es un bromista, y como se parece mucho a la persona en cuestión, pues va a pasar por la garita de seguridad, por el control de seguridad, digamos la seguridad que puede hacer un profesional que vigila la entrada de personas y que luego va a poder campar en sus anchas. Pues para eso existen sistemas como tarjetas, identificación con lectores, huella dactilar y cosas que son personales e intransferibles.
Acerca el dedo.
Huella dactilar es personal e intransferible.
Uy, verás, vas a probar aquí el cuchillo.
Sobre todo los sistemas que es necesario que el dedo esté vivo para poder funcionar. Eso también lo han pensado así.
Bueno, entonces ni cortándote la mano,
hombre, tendrías que no vamos a dar ideas, pero tendrías que coger a la persona y llevarla viva.
¿Y si le corto, te corto el brazo, tampoco me sirve? ¿No?
Pues igual si lo haces de forma inmediata, pero tiene que ser...
A mí me gustan las del iris, las que te detectan el ojo, que es por el ojo, porque entonces tengo que sacar un ojo. Estaría con un ojo así... Bueno, vamos a dejar de dar ideas macabras.
Sí, que no se convierta en una película de terror.
Vamos a dejar y vamos a continuar enredando, y para eso le echamos convenientemente a Iñaki, le despedimos. Iñaki, estás despedido. Hasta la semana que viene.
Ah, solamente hasta la semana que viene.
Sí, no, tienes vacaciones, pero solo 7 días.
Solamente 7 días. Que sí, vacaciones sí. No podemos coger porque estamos preparando la próxima edición del Guardián.
Eso.
¿Y recordamos a los oyentes cuándo será?
Sí, el Guardián se emite los domingos de 9 a 10 de la noche, y si es ahora viene un poco mal, pues
también lo puedes escuchar los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital, como siempre con contenidos relacionados con la seguridad, una forma muy amena y muy divertida de aprender sobre seguridad. Con Iñaki Lázaro, que le tenemos enfrente.
Y a partir del martes, además, con la posibilidad de escucharlo en formato podcast, descargable en www.euskadigital.net o también en el portal del Guardián, que está en elguardian.euskadigital.net. Formas de contacto, correo electrónico elguardian@euskadigital.net y buzón de voz 94-483-2582.
También se puede contactar a través del teléfono personal de Iñaki, que es el 6...
No, el teléfono móvil no lo vamos a dar. Además, que es una nueva puerta de entrada de virus. Ya hablaremos también de ello.
¿Cuál? ¿El móvil?
El teléfono móvil.
Anda,
sí.
¿Nos pueden meter un virus por el móvil?
Nos pueden meter desde hace mucho tiempo, pero tiempo al tiempo para que sea algo habitual.
Bueno, que nos dejas aquí con la mosca tras la oreja.
Pues a escuchar la próxima conexión y a escuchar el Guardián.
Bueno, no me lo voy a perder. Iñaki, muchas gracias.
Un placer, hasta la próxima, Rafa.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
La informática que se escucha.
Podemos empezar, ¿no? ¿Sí?
Sí, podemos empezar.
Pues venga, empecemos.
Bueno, pues vamos a empezar.
Ya estamos a empezar.
Ah, pues venga, empieza cuando quieras.
¡Bienvenido, Miquel!
Hola, Iñaki, espera, no es Iñaki.
¡Jacinto! Soy Jacinto.
Bueno, Jacinto, muchas gracias por invitarme a tu programa.
A tu programa, vengo a hablar de mi libro, ¿no?
Vengo a hablar de mi libro. No vamos a hablar de gente que está entre nosotros.
Sí,
ya.
Además ha fallecido recientemente.
Sí,
Umbral.
Sí, por eso, sí.
Sí, bueno. Vamos a seguir hablando. La semana pasada recordamos que hablamos de Moodle. Google, Moodle. Es que estoy viendo a ver cómo se pronuncian las dos juntas. Google como una U. Moodle. Moodle, como si fuera puzzle, vamos.
Como si fuera puzzle, pero no.
Pero no es un puzzle. Hablábamos que era un sistema como si fuera un portal para contenido universitario que han tenido...
Cursos online. Para creación de cursos online.
¿Ah, sí?
Sí. Con sus bases de datos.
Bases de alumnos, me imagino.
Sí, eso es.
Sí, bueno, bases de contenidos.
De contenidos y todo ese tipo de información.
Ah, pero esto que está tan de moda de aprender a través de internet, que lo aprendes a la hora que te dé la gana.
No quedó claro la semana pasada,
sí,
por si acaso.
Quedó claro, pero tú imagínate que estás y que no puedes dormir y tal, y ¿qué te vas a hacer?
De todas formas, ya hace 7 días ya que fue, claro, ¿no?
Sí, ya no has podido dormir.
No, que digo que se te ha olvidado, claro, de lo que hablamos.
A mí no.
Te tengo que recordar de lo que estuvimos hablando.
No. Si yo la
perfectamente se recuerdan todo lo que hablamos la semana pasada, pero tú como tienes la mente tan floja ya que no ya la edad ya se van haciendo mayor, pues te lo tengo que recordar
igualmente.
pues hablábamos de Moodle, que lo vamos a deletrear Moodle,
y hoy seguimos.
Y vamos a continuar.
Te quedaste en administrador, en algo de las tareas de administración.
Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es Moodle.
Espera, si quieres cojo el programa de la semana pasada.
No, pero es para ti porque no.
Ay, oyentes, lo que hemos perdido con la tecnología digital. ¿Cuántos de los oyentes no habéis hecho eso de coger la cinta de cassette y dejarla en play y darle para adelante para atrás? Así que va rapidito.
Se puede hacer también digitalmente.
Bueno, sí, pero no es lo mismo, hombre.
No, lo mismo no es, pero se puede hacer.
Y coger un disco esos de vinilo. ¿Te acuerdas cuando había discos de vinilo?
Sí, y escucharlo al revés.
Escucharlo al revés, así.
A ver si oía mensajes aquí.
Pero ¿ya te acuerdas? Y la tecnología las vueltas. Eso y se ha perdido. Y eso era lo bonito de la música, que podías hacer distinta versión, poner un disco 33.
Yo recuerdo uno de los Megamix, un Más Mix, que efectivamente al final,
Miquel,
tenía un mensaje al revés.
Miquel, por favor, vamos a hacer una prueba. Que era busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Una cosa así creo que era el mensaje. Pero creo recordar.
¿Cuál?
Miquel, el mensaje que iba grabado en el Max Mix.
No.
¿Qué decía?
¿Qué haces escuchando el disco al revés?
Ah.
Eso es lo que decía el mensaje.
Claro. Fíjate, en aquella época cómo se las ingeniaban, ¿eh? En los Max Mix.
Eso decían. El Max Mix...
Hubo un montón, 6, 7, 12.
Creo que era
llegaron,
el 12.
¿Eh?
Si no recuerdo mal, era el 12. El más mis 12, no sé
lo
dará de memoria.
Por cierto, haz una demostración a nuestros oyentes de toda la cantidad de años y la antigüedad que tienes tú. Y dinos rápidamente cuáles eran las velocidades a las que giraban los discos de vinilo. Tiempo.
daban vueltas los discos.
Que se acaba el tiempo.
Vinilo y no me acuerdo cuánta velocidad.
¿Que no? ¿Te acuerdas?
Ni idea.
No tienes ni idea.
Ni repajoles. Digo, a ver, perdón.
Miquel, ¿pero qué pasa? ¿Que es que te toca hablar de la gramola? ¿Es más de tu época o así?
Hombre, yo el tantam y eso.
¿El tantam?
Sí, sí, yo no.
¿Y los discos grandes a cuántas revoluciones iban?
No, pues yo qué sé, no.
33. ¿Los discos pequeños a cuántos iban?
No. 45.
Mira, muy bien. Sí. Incluso sacaron unos que no sé si iban al 72 y 78, pero esos poco duraron, o sea que...
Sí, poco pensé, porque enseguida se acabaron. Alguno despegaría del tocata.
Alguno salió por ahí volando, le cortó la cabeza a uno y dijo, no, estos discos son muy peligrosos. Oye, ¿no te ha pasado a ti?
A esa velocidad. Ahora, hablando de los CDs, ¿verdad? Cuando les falla el sistema de freno.
No, exacto. No. A mí me pasó una vez, hace ya bastantes años, recuerdo, estamos hablando de Windows en sus primeras ediciones y tal, y recuerdo que tenía una CPU tumbada en el suelo, que tenía un ordenador tumbado en el suelo, con lo cual, lo que es el lector de CDs estaba en posición vertical,
sí.
Que no se cae porque lleva unas pequeñas muescas, pues sujetar el disco, sabéis, ¿no?
Pero no.
Pero resulta que estaba mal el lector y no frenaba el disco antes de sacarlo. Entonces, no sé qué le pasó, espérate que te lo cuente que te vas a reír. Y los oyentes, vamos, prepararos que esta anécdota es buenísima. Y resulta que no sé qué pasó, que se abrió la tapa, salió el disco, se cayó al suelo y salió rodando como una rueda corriendo por todo un pasillo. El disco, y yo detrás del disco, y que se me va.
Cuando los lectores de CD tienen ese problema, lo que tiene que hacer el usuario no es reparar ni cambiar de CD, eso es comprarse un perro. Porque sale el disco y dispara y el perro sale detrás corriendo a cogerlo con la boca. En plan frisbee de este de la playa.
Sí. Eso es como bueno, que no es anécdota, es un hecho real lo del Nero. El Nero ya es conocido, ¿no? La opción que tiene el Nero, el programa de grabación, sí lo sabes tú. La opción que tiene de no expulsar el disco al finalizar la grabación.
Sí, sí.
Que eso ya sabes por qué fue, ¿no?
No sé por qué fue.
¿No sabes? Pues es una de las anécdotas más conocidas en el mundo de la informática.
Pues esa no me la sé.
Pues resulta que un usuario de Nero le pidió a su programador que, por favor, pusiera una opción para que hace años el Nero, cuando acababa la grabación, abría la bandeja y te sacaba el disco para decirte, ya está acabado. Sí. Y lo tenías ahí. Bueno, pues se puso una opción de marcar y la gente, pues dijimos todos, pues si con lo cómodo que era que te sacara la bandeja, ¿por qué han puesto para que no salga la bandeja? Y explicaron que había un usuario que pidió que se pusiera así porque pues acababa la grabación, se abría la bandeja, venía su gato, le cogía el disco y se lo iba por ahí, y llegaba la grabación y decía, ¿y dónde está el disco? Hasta que descubrió que era el menino
que se comía los discos,
que se llevaba los discos, los escondía y luego no encontraba los discos, y ya estaba harto de que sucediera eso y le pidió que por favor que no abriera la puerta, que eso, y eso es,
pues,
verídico,
pues
¿eh?
No me la sabía, ¿no?
Ese es verídico. El porqué el Nero tiene una opción, o que si quieres, que por qué lo han cambiado.
Una de dos, o le ponían la opción o le están poniendo un bozado al gato. Una de dos.
No, se ve que tenía aprecio al gato. Le tenía menos aprecio al ordenador que al gato, está claro. Está claro. Bueno, vamos a hablar de.
A pesar de lo que le hacía, madre mía, joder, qué precioso, es que es cariño.
Ya vemos que todas las semanas tenemos anécdotas y eso no estaba en el guión, ¿verdad, Miquel?
No estaba. A ver,
o sea que todas las anécdotas que contemos en esta sección no aparecerán luego en el listado en la web de Enreando, ¿eh?
Porque verdad, sí,
esas
porque
son
estas
totalmente.
No aparecen en el guión.
Improvisación.
Hablar de Nero, de los gatos. No viene nada.
Esa hoja del final, no te dije que la tiraras ya.
No, es nada.
Ya va siendo hora, hombre.
Eso que.
Moodle.
Es un sistema de gestión de cursos de libre distribución que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje online. Estuvimos hablando también de que ayuda al aprendizaje colaborativo. Un profesor opera desde un punto de vista. Para crear habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir información que considera que los estudiantes deben conocer. La primera versión de esta herramienta, comentamos la semana pasada, que apareció el 20 de agosto de 2002 y que a partir de ella han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta diciembre de 2006 la base de datos de usuarios registrados incluye más de 19.000 sitios en todo el mundo. Está traducido a más de 60 idiomas y el sitio más grande dice que tener más de 170.000 estudiantes.
Wow, tremendo, ¿eh?
Sí, o sea que es una herramienta muy utilizada. Bueno, comentar que en términos de arquitectura se trata de una aplicación web que puede funcionar en cualquier ordenador que permita ejecutar PHP, Opera con diferentes bases de datos SQL, como por ejemplo MySQL o PostgreSQL, y la licencia que utiliza Moodle es la licencia pública general GNU, que es la consabida GPL, con lo cual es software libre y entra dentro de esta sección. Uh-huh. Empezamos a hablar también de las características de Moodle y vamos ya derechos, para no prolongar más esta presentación, que ha sido bastante atípica, a hablar de la administración de cursos. El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. Se puede elegir entre varios formatos de curso, tales como semanal, por temas o el formato social basado en debates. En general, Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. En la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de comunidad. Uh-huh. La mayoría de las tareas para introducir texto, materiales, envío de mensajes a un foro, entradas en el diario, etcétera, se pueden editarse utilizando un editor HTML bastante sencillo. Uh-huh. Todas las calificaciones para los foros diarios, cuestionarios y tareas pueden verse como en una única página de actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo, último acceso, número de veces que lo ha leído, así como también de una detallada historia de la participación, un histórico de la participación de cada estudiante, incluyendo pues mensajes enviados, entradas en el diario, etcétera, todo esto en una sola página. Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etcétera, y todo esto en formato HTML o de texto. Moodle consta de una serie de módulos que vamos a comentar de una manera bastante resumida. Tenemos un módulo de tareas que puede especificarse la fecha final de entrada a una tarea y la calificación máxima que se podrá asignar. Los estudiantes pueden subir sus tareas en cualquier formato de archivo a servidor y se registra la fecha en que se han subido. Se permite también enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el tiempo de retraso.
¡Ay, amigo! Claro, no vale. ¿Y se pueden hacer chuletas?
En este sistema
se pueden hacer todas las que quieras.
Es un concurso online, con lo cual
concurso online, vamos, te pones morado a hacer chuletas, menuda chuletada, pues una indigestión.
No tiene mucho sentido hacer chuletas en este tipo de sistemas, porque se trata de que el alumno aprenda, con lo cual en el proceso de creación de una chuleta, aunque pensemos que no, gran parte de los conocimientos que van a la chuleta realmente los tiene el propio alumno, con lo cual pues se consigue el efecto.
Miquel,
que es...
no te voy a dejar que digas eso, la chuleta no va al conocimiento, la chuleta va al plato.
La chuleta o el plato, pero bueno, el hacer una chuleta requiere un poder de síntesis y de reducción.
Con lo cual ahí está
claro.
Con lo cual
hay que conocerse el tema.
No. Yo, es que estamos sacando una conclusión muy interesante y yo creo que igual alguien se ha parado a pensar, y es que las chuletas se hacen cuando lo que vas a superar el examen o lo que tengas, ¿no? Pues no es algo que tú consideres importante para ti, ¿no? O sea, que no consideres que es una formación importante, ¿no?
Yo no estaría tan seguro. Yo creo más bien que eso se hacen cuando uno no está seguro de la posibilidad de poder aprobar ese examen.
Bueno, creo que ya no me meto en ningún problema, pero Miquel, ¿has hecho muchas chuletas?
Yo no he hecho una chuleta.
¿Nunca?
En mi vida.
Nunca, tú te las comías,
además,
¿no?
Yo, o sea, las he hecho bastante hechas,
sí, además
porque me gustan muy hechas, no me gustan poco hechas, ni vuelta y vuelta ni nada de eso, porque eso a mí que sangre no...
Venga, Miquel...
No, jamás una chuleta de estas de estudios, nunca, jamás.
A mí que no nos oye nadie, hombre, tranquilo, puedes reconocerlo.
Luego, si quieres, te lo vuelvo a decir cuando hayamos acabado la sección, bueno, sin ningún problema que nos escuche alguien.
Recuérdame,
y te diré lo mismo.
Recuérdamelo, lo voy a apuntar por ahí, que esto hay que preguntárselo a Iñaki, que va a ser divertida la pregunta de las chuletas, a ver si ha hecho chuletas Iñaki.
Te dirá que vuelta y vuelta,
sí.
Que le gusta mucho.
Sí, además, igual los oyentes no saben, pero aunque nosotros lo hemos descubierto a posteriori, Iñaki y yo hemos ido al mismo colegio. Y lo hemos descubierto a posteriori, ¿eh? O sea, no lo sabíamos. Y luego nos hemos puesto a hablar y dice, ahí va, pues hemos ido al mismo colegio.
Claro, eso os confunda a veces, que no, claro.
Claro, normal. Hemos pasado por las mismas manos.
Efectivamente.
Nos han enseñado lo mismo.
Eso es, así está el mundo. Sigamos.
¿Perdón?
No, nada, yo decía. Nada, ¿qué estábamos hablando? De las chuletas.
Sí.
Sí, de lo del tiempo de retraso. Uh-huh. Para cada tarea en particular, pues puede durarse...
Que si lo entregas tarde, se entera el profesor,
sí,
vamos.
Puede valerse también a una clase entera, calificaciones o comentarios, en una única página o en un único formulario Parece que ha entrado alguien aquí, ha pisado una rana.
No te preocupes.
Rana.
No te preocupes, solo estoy aplastando una botella.
Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada estudiante y se le envía un mensaje de notificación. El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea para tras su clasificación para volver a calificarse. Si el profesor considera que no ha quedado suficientemente claro, pues puede volver a decirte, mira, vuelve a intentarlo porque no has cogido muy bien el tema de qué iba esto, tal. Uh-huh. Tenemos un módulo, esto era el módulo de tareas, tenemos el módulo de consulta, es como una votación, puede utilizarse para votar sobre algo o para recibir una respuesta de cada estudiante, por ejemplo, para pedir su consentimiento para algo.
¿Os parece bien que nos vayamos de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Una encuesta.
Por ejemplo, es una encuesta bastante obvia, pero bueno, el profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información sobre quién ha elegido qué. Se puede, o sea, que de votación secreta nada. Uh-huh. Se puede elegir, permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado con los resultados, con el típico, las típicas encuestas que pueden verse en muchas páginas web también, serían de ese tipo. Tenemos un módulo de foro, que hay diferentes tipos de foros disponibles, exclusivos para los profesores, noticias en curso, del curso, abiertos para todos. Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. Las discusiones pueden verse animadas por ramo, presentar los mensajes más antiguos o los más nuevos primero. Bueno, todo lo que tiene normalmente un foro, con algunas adaptaciones propias para pensadas para la mentalidad de una web de cursos online. Tenemos uh-huh. un módulo de diario que hemos hablado, creo que en el programa anterior hemos hablado de esto, de los diarios. Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta. La clase entera puede ser evaluada en una página con un único formulario por cada entrada particular del diario. Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se envía por correo la notificación. Tenemos un módulo de cuestionario y aquí los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios. Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso y estas categorías pueden ser publicadas para hacerlas accesibles desde cualquier curso del sitio. Los cuestionarios se clasifican automáticamente y pueden ser reclasificados si se modifican las preguntas. Los cuestionarios también pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles y el profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios. Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas aleatoriamente para disminuir las copias entre los alumnos, para que no un alumno responda a uno y le diga, mira, tienes que poner B, A, C, 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 A, B, y el otro lo responda sin saber qué está contestando. Las preguntas pueden crearse tanto con HTML y también con imágenes, y también pueden importarse desde archivo de texto externos. Y también pueden tener diferentes métricas y tipos de captura. Tenemos un módulo de material que admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, PowerPoint, Flash, vídeos, sonidos, etcétera. Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor o pueden ser creados sobre la marcha usando formularios web de texto o de HTML. Y pueden enlazarse a aplicaciones web para transferir datos. Uh-huh. Y luego tenemos un módulo de encuesta, que sería el último módulo ya, que en la que se proporcionan encuestas ya preparadas y contrastadas como instrumentos para el análisis de las clases online, del curso online. Se pueden manejar informes de las encuestas, los cuales incluyen gráficos, los datos pueden descargarse en formato hoja de cálculo Excel o como archivo de texto en formato CSV. Uh-huh. La interfaz para las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas solo parcialmente. Aquí a cada estudiante se le informa entre sus resultados comparados con la media de la clase. Cuando hace una encuesta, pues se le informa de que dentro de la media de resultados, pues en qué grado está, ¿no? Y bueno, esto es uno de los sitios que permite instalar un sistema de encuestas online, muy utilizado por otra parte, hemos visto en multitud de sitios en el mundo. Y bueno, vamos a comentar otra vez las páginas web de este proyecto, de este sitio, de este sistema uh-huh. de cursos online. Que se llama Moodle.
Que lo estamos comentando, perdona Miquel, pero creo que igual a algún oyente le estamos dando unas pistas, porque decía, oye, pues mira, justo que quería, estaba pensando en dar algo de formación. La formación es fundamental, ya no solo en el ámbito del estudiante, sino también en la formación continua dentro de las empresas,
por
¿no?
ejemplo, sí, sí.
Uh-huh.
Y para ese cometido, pues es una herramienta muy utilizada, con la cual pues va a tener la posibilidad de ver muchas implementaciones de distinto tipo y los problemas que pueda tener, pues seguro que además gente le han pasado y puede encontrar soluciones que se adapten a su sistema o a lo que quiera instalar o quiera montar en su sitio, uh-huh. al tipo de cursos que quiera instalar o montar.
Muy bien.
Vamos a comentar la página web del proyecto, que hay información muy interesante, está en inglés. La dirección es www.modle.org, lo he dicho en castellano, pero bueno, lo deletreo, modle.org.
Lo que nos queda es recordar que esta sección llega gracias al Club, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Muy bien, así me gusta. Aquí está en la dirección www.glub.biz.
Vamos a recordar una vez más las formas de contactar con Mikel, la forma de contactar. Bueno, antes lo decíamos la semana pasada, creo que fue, cuando hablábamos de la forma de contacto, que la gente, pues bueno, realmente manda la dirección que puede y luego nosotros nos apañamos. Eso es una opción, pero si quieres que directamente le llegue a Mikel y que directamente vaya a esta sección y quieres plantear cualquier consulta en torno al software libre,
sl@enredando.net. Los foros de Enredando están en la dirección www.enredando.net. Es para fastidiarte.
Es para llevarme la contraria.
El menú principal está en la izquierda. Vamos a la tercera opción.
¿Qué hay de menú?
El menú principal está en la izquierda.
Sí.
En la tercera opción, el tercer plato, es foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
El que tiene perejil por encima.
Ese mismo. Perejil libre.
Y vamos, como decía, al número de teléfono del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3010.
¡Es que ricas con Mikel!
Vale, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Como siempre, últimos instantes del programa que dedicamos a agradeceros, es que ricasco por haber estado con nosotros estas dos horas, haber compartido, recordar la enredada, la party de Burgos, que se va a celebrar el 28, 29 y 30, el último fin de semana de este mes de septiembre, enredada.org es la página web, y Euskadi Digital, que va a coordinar todas las conferencias que se van a celebrar el 29 de septiembre. Así que si tienes pensado acudir a esa party, recuerda que en las conferencias estaré Euskadi Digital, estaremos por allí, así que esperamos verte. Nosotros que nos vamos, pero te recordamos que durante toda la semana tienes toda la información al alcance de tu mano en www.enredando.net, si nos quieres mandar un correo oyentes@enredando.net, y si nos quieres dejar un mensajito de voz 94-483-3010, siempre disponible para ti. Por mi parte nada más, agradecido de que hayas estado con nosotros y en 7 días volvemos a esta misma frecuencia, a la sintonía de Euskadi Digital. En 7 días estamos con todos vosotros y vosotras. ¡Agur!